En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Desde Tokio a San Francisco, desde Yakarta a Madrid, desde París a Nueva York y Londres, más de 950 ciudades de 80 países distintos han sido escenario de una manifestación mundial, la gran movilización de indignados del 15O, que recuerda el movimiento que supuso en el siglo XX la era de Acuario. Han pasado 50 años, hoy los hippies son llamados despectivamente perroflautas, pero sus mensajes siguen siendo los mismos, el pacifismo, el inconformismo y el rechazo del orden económico, político y social establecido para súbditos y no para ciudadanos. Entonces, y ahora, se desacreditó la reacción popular asociándolo a vandalismo, a historias criminales de miembros que se sumaban a las manifestaciones. Al final, la erupción, dicen algunos, acabó siendo absorbida con el paso del tiempo. Sin embargo, la guerra de Vietnam no habría sido la misma sin la denuncia hippie. Como la crisis que vivimos en la actualidad, el mensaje es claro, rotundo, nítido. No todo vale. Así no. Hay a quien se le llena la boca o el tuit diciendo que con el voto de la mayoría se legisla democráticamente. Sin embargo, rechaza equiparar el nivel de vida de todos los españoles, como dice la Constitución, con medidas que distribuyan eficazmente la riqueza. Eso sin mencionar la intención de reforma de derechos fundamentales y libertades públicas. Entre tanto, ricos y banca, banca y ricos continúan siendo respetados y protegidos. Si en España la movilización ciudadana y no un borreguismo popular consiguió sacar al ejército de Irak, ¿por qué no hacer frente común a los recortes sociales e impedir enriquecimientos ilícitos? No es una obligación, es un derecho exigible. Como el que ejercéis cada fin de semana, derecho a escuchar La Rosa de los Vientos, con el que nosotros cumplimos. Al frente de la parte técnica, en esta ocasión, Marían Moreno, con Silvia Casasola en la dirección, y al frente, como habéis podido comprobar, no soy Bruno Cardeñosa, enseguida os cuento dónde se encuentra. Antes me presento, saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Y para comenzar, en este minuto cero del sumario ya tengo junto a mí al espía de los espías, a la gente que no duda en hurgar en papeleras si es para desenmascarar al mismísimo Oliver Letwin, ya sabéis, el secretario de Estado del premier británico David Cameron, a quien esta semana han acusado de deshacerse de información sensible tirándola directamente a papeleras del St. James Park, nada más y nada menos que documentos sobre la seguridad nacional y la lucha antiterrorista del Reino Unido. Muy buenas noches, Fernando.
Hola, ya decía yo que no te parecías a Bruno Cardeñosa, pero tenía aquí la duda y digo, bueno, claro, digo ya sabía yo que habría hoy alguna sorpresa.
Tengo más pelo. No. Mi pregunta es si en el caso de Estados Unidos ocurrió algo similar. La inteligencia americana descubrió que se iba a atentar contra sus embajadas por un, llamémosle, descuido.
No, esta es una larguísima operación de la que estamos hablando. Para quien no lo sepa, estamos hablando de que el FBI y la DEA han frustrado atentados contra las embajadas de Arabia Saudí e Israel en suelo americano y un atentado contra el embajador de Arabia Saudí. Es una larga operación en la que están metidas los Z, el grupo de narcos de pseudo terrorista de México, están metidos las fuerzas Al-Quds, la élite de la élite del cuerpo de guardianes de la República iraní, en las cuales aparecen viajes, aparecen $1.5 millones de dólares. Uh-huh. Todo esto presenta una serie de dudas muy claras sobre si esto es un montaje o no del gobierno de Obama para intentar, por un lado, enfrentar a Arabia Saudí con Irán y, por otro, para un paso más para hacer la guerra directamente contra Irán.
Detenemos aquí el sumario porque hemos recibido una llamada, no sé si ha sido lo del pelo. Quiere ejercer el derecho de réplica. Vamos a desvelar dónde se encuentra Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, Bruno.
Muy buenas noches, en la diagonal de Barcelona, junto al Palacio de Congresos, en donde se ha celebrado, y hemos salido todos hace unos minutos, la edición número 60, con la presidencia de los príncipes de España. Todo el planeta se ha citado hoy en diferentes ciudades del mundo para protestar contra esto que estabas denunciando hace unos minutos tú mismo, y además otro planeta ha sido importante. Uh-huh. El premio
mejor dotado literario de las letras españolas, ¿eh?
De las letras españolas y de las letras mundiales. Uh-huh. Y de las letras mundiales, con permiso, por supuesto, del Nobel. Lo que ocurre es que el Nobel no es un concurso literario, y el premio Planeta sí es un concurso literario, que en esta ocasión ha deparado como ganador en un día en donde todos los Javieres aparecían como favoritos.
Había cinco Javier, Jotas, sí.
Exacto, Javier Cercas aparecía como uno de los grandes favoritos. Uh-huh. También aparecían otros Javieres como
Javier Sierra, Javier,
como favorito.
Reverte,
Javier Reverte.
Y pero, José Carlos Emoza.
Uh-huh. Y, pero otro Javier ha sido Javier Moro, uno de los candidatos tradicionales durante los últimos años. Este año sí se ha adjudicado los 601.000 euros en esta cena en la que hemos participado 1.500 personas. Los 601.000 euros con una novela histórica ambientada en el siglo XIX, El emperador del fin del mundo, que presentó con el seudónimo de Agustín San José y con el subtítulo de Una corte en América. Él ha sido el ganador de esta edición, de la número 60 del Premio Planeta, que ha tenido como finalista, como segunda ganadora, con sí. 150.000 euros de dotación,
que tampoco está nada mal,
con,
que tampoco está nada mal.
Que nos lo den a nosotros, incluso si hay un tercer premio nos apuntamos también, ¿verdad?
Y al cuarto.
Claro, y la pregunta es si la cena también ha estado acorde con el premio.
Por supuesto, como siempre una cena estupenda.
¿Ha sido al final con corbata?
Esa era la obligación, estábamos con la presidencia de la Casa Real Española y ha habido que cumplir con la obligación, por lo menos al principio, después ya no, ¿eh?
Ah, bueno, bueno, o sea que ha acabado la corbata a modo de Rambo en la frente, no.
No, en el bolsillo bien guardadita y bien escondida.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, a disfrutar de la noche barcelonesa.
En la noche barcelonesa que continúa el Premio Planeta en la Sala Elefant y los ganadores con Javier Moro al frente, supongo que ya disfrutando de esta noche importantísima, esta noche para las letras españolas, con la edición número 60 del Premio Planeta y, por supuesto, con un programa de radio que indiscutiblemente es el que siempre, año tras año, tiene mayor representación en el Premio Planeta entre los invitados en la parte literaria, que es, por supuesto, La Rosa de los Vientos. Ahí hemos estado Laura Falcolara, Lorenzo Fernández, otros miembros del equipo y servidor, como todos los 15 de octubre. En esta ocasión ha caído en el sábado, pero la fiesta del planeta es siempre el 15 de octubre, porque así lo determinó José Manuel Lara, el fundador del grupo, en honor a su esposa Pilar, para hacerlo en una fecha próxima a la celebración del Día del Pilar, que es el día 12. Y el 15 se ha establecido desde hace ya 60 años como la fecha para el Premio Planeta.
60 años, desde 1952, que lo ganó en primer término José Mira con En la noche no hay caminos. Pues nada, el tuyo es el de vuelta aquí, que mañana te queremos en la tertulia Zona Cero.
Nada, en unas horitas estamos camino de allí, volando hacia Madrid.
No te olvides de Lorenzo tampoco, ¿eh?
No, aquí lo tengo, delante de mí. O sea, que es bien controlado y bien vigilado y me lo llevo para la tertulia.
Oye, que te portes bien, que el que toma whisky soy yo, acuérdate.
Ya lo sé, ya sabes que yo de eso no consumo.
Por cierto.
Bueno, de otras cosas igual sí, pero de eso en concreto no.
Que te veo con mucha marcha, Fernando, esta noche. Luego me cuentas qué tiene que ver. ¿Por qué investiga el CNI a Leticia Sabater? Ahora continuamos con este corte.
Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria privada sin ánimo de lucro, creada en París en 1971 por un grupo de médicos y periodistas.
Escuchamos el audiovisual de Médicos Sin Fronteras, publicado en su propia página web, en msf.es. En él explican el trabajo que vienen realizando desde hace 40 años y hoy, tristemente de actualidad por el secuestro de dos de sus cooperantes, Montserrat Serra, oriunda de Palafrugell, y la madrileña Blanca Thiebaud. Abordaremos este asunto, elevándolo a categoría junto a Fernando San Agustín, experto en secuestros y asesor de gobiernos y grandes empresas en materia de seguridad. Y ahora escuchamos el sonido del Helio 3 al cambiar de volumen en el Polo Norte. Así suena la Tierra, según la NASA, desde el espacio donde viajamos. ¿A dónde viajamos esta noche? ¿Os apetece un viaje por el universo? Jesús Callejo nos propone escuchar sus historias pelopúnticas, mirando al cielo, mirando las estrellas. Nos abrirá los ojos ante una inmensa realidad que desconocemos y que no dominamos en absoluto, pese a que tratemos de hacerlo al poner nombre y apellidos a galaxias y a constelaciones lejanas. Una de las que vamos a hablar esta noche fue bautizada como Dragón, el guardián del polo. Y no, no es un dragón, aunque el sonido sea similar al que emite el Grolar. ¿Qué es un Grolar? Nos lo explicará Silvia Casasola en su gabinete de curiosidades. Esta noche nos tiene preparada una ristra de animales peculiares, rarezas del mundo animal, del otro mundo, del pasado, del mundo antiguo. Se ocupa, como sabéis, Ignacio Monzón, nuestro París de las ondas, que últimamente está muy guerrero. Tras amenazarnos con el Pilum la semana pasada y comprobar que no nos amedrantaba lo suficiente, ha decidido dejar en el suelo la jabalina romana y optar por armamento pesado. Que no, no es un tanque como este Panzer que escuchamos, pero casi. En la tercera hora de programa llegarán los carros de combate, los vehículos de los héroes, como subtitulaba Monzón, o como subtitula Monzón, la sección de esta noche, en la que además tendremos tiempo para viajar junto a Josep Guijarro hasta Azerbaiyán y junto a Raúl Shogun a Barcelona para conocer las novedades de la 17ª edición del Salón del Manga, que tendrá lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre. También celebraremos, por cierto, los recientes logros de Greenpeace, felicitaremos a WWF por su 50 aniversario y recordaremos en tiempo azul y verde que el próximo martes se conmemora el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, y aún contaremos con tiempo para hablaros de magia y de cine. Tras la agenda cultural nos adentraremos en el callejón con José Manuel Escribano. Mientras duermes promete darnos sustos, o tal vez sí, no sé. Lo dejo en manos de José Manuel, que nos hablará de Contagio y de una película dedicada a un personaje fundamental en la historia del siglo XX, aunque tal vez no lo suficientemente reconocido, Alan Turing. Su vida será llevada al cine, esperemos que con fortuna, por un actor cuya identidad conoceremos, como os digo, antes de concluir el programa. Por delante, muchos minutos de enigmas, de intriga, de conspiración, ciencia e historia. Aderezado todo ello con la mejor música y en la mejor compañía. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Bienvenidos a la radio que no se oye, se escucha. Y ahora escucháis Price Tag, el tema de Jesse J, con el que cada noche damos la bienvenida a Silvia Casasola. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y que, si viese alguna cámara, nos vería que siempre damos ahí un poquillo de ritmo al cuerpo.
¿Bailando?
Mientras suena.
Yo no. Yo no bailo.
¿Y ese hombro?
Eso es.
Se te va. ¿Se te
es
va?
Similitud. Son las cosas de la Casasola.
Es que está desajustado ya.
La edad. Bueno, que estoy en medio y al final me caen por los dos lados. Pregunta de la encuesta de la semana en www.ondacero.es. Invitamos a los oyentes a que participen y que respondan. ¿A qué, Silvia?
Pues una pregunta que además está la gente muy atenta a ver qué ocurre, si es bueno, si es malo, cómo evolucionará. A ver, concretemos. ¿Crees exageradas las alarmas creadas tras las erupciones volcánicas en la Isla del Hierro? El 56% de nuestros oyentes no creen que sean exageradas, frente al 44%. O sea que está la cosa un poquito ajustada.
Ahí están los científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Centro Superior de Investigaciones Científicas confirmando la erupción submarina de tipo fisural en aguas someras. Está la información, como siempre decimos, en emergenciaselhierro.org. Ante esta situación, el gobierno de Canarias decidió elevar la situación de emergencia a semáforo rojo, como sabéis, aunque en amarillo en la parte norte de la isla, y se ha solicitado la movilización de los medios necesarios para las acciones de intervención y logística pertinentes. ¿Se ha exagerado? ¿Los medios de comunicación hacemos show de todo o no? ¿O realmente se ha seguido la recomendación de los científicos paso a paso?
Claro, pues los científicos en principio dicen que no saben en realidad qué va a pasar. Uh-huh. Pero la población ahí está un poquito que no puede ir a sus negocios ni a sus casas.
Más vale prevenir que curar. www.ondacero.es, por tanto, para participar en la encuesta y vuestros comentarios y microrelatos a rosa.vientos@ondacero.es. Ahora nos vamos a hablar de materia reservada.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
touch them know, 'cause they're all smiles.
Materia Reservada 2.0.
Veintiún minutos pasan de la una de la madrugada, estamos en directo en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Enseguida vamos a hablar con nuestro compañero, con Paco Paniagua, que no está solo, está acompañado por nada más y nada menos que el Premio Planeta 2011. ¿Verdad, Silvia? Es Javier Moro, alguien conocido por el programa y tanto por ti como por Juan Antonio Cebrián.
Sí, yo me he sorprendido gratamente porque al conocer la noticia de que era Javier Moro el ganador, digo, ¿Javier, nuestro Javier? Digo, que ha estado tantas veces con nosotros en Turno de Noche, en La Rosa de los Vientos, con su El Pie de Jaipur, con Era Medianoche en Bhopal, y en una ocasión también estuvo con su tío, con Dominique Lapierre, y la verdad es que estoy muy, muy contenta, porque es un escritor que ha estado siempre ahí luchando, que ha estado contando historias un poco desconocidas, y denunciando casos, que es lo que importa. Muchas veces la gente pues está algo ausente de lo que pasa alrededor en el mundo, y los casos, y sobre todo buenos escritores que te lo puedan exponer, y a la vez de leer una buena novela, encima enterarte de lo que está pasando, pues yo creo que han acertado con este premio.
10 novelas finalistas, 2 premios, el ganador dotado con 601.000 euros y 150.250 para la finalista. Lejos de los 240 euros, como comentábamos, que recibió Juan José Mira, el premio ganador del primer Premio Planeta en 1952 con En la noche no hay camino. Pero yo creo que más allá del premio, ¿verdad?, es el reconocimiento. Muy buenas noches, Paco Paniagua.
Buenas noches, ¿qué tal?
Más allá del premio, ¿verdad?, es el reconocimiento, el decir que has ganado, decir que has ganado el Premio Planeta.
Hombre,
ese es el premio, ¿verdad?
Solamente hay que ver la cara de satisfacción tanto del ganador como de la finalista para imaginarse el orgullo que es recibir este premio, y sobre todo este año redondo, el 60 aniversario. Pero bueno, yo tengo aquí al ganador enfrente y es todo vuestro. Las preguntas que queráis hacerle, es un gran amigo del programa y podéis preguntarle lo que queráis.
Se auguraba una J como ganador y finalmente se ha cumplido, pero te veías vencedor, Javier Moro. Muy buenas noches.
Buenas noches. Pues no, hasta el último momento no lo supe. Tampoco quería saberlo, porque para qué darse ilusiones y luego no se van a cumplir, ¿no? Y lo que yo quiero hacer, porque este programa, La Rosa de los Vientos, para mí es un poco especial. Es un programa que me dio la primera oportunidad cuando escribí mi primer libro, Senderos de Libertad. Uh-huh. Y nuestro gran y buen amigo Cebri me entrevistó largamente, de noche, y fue un poco gracias a él que aquel libro empezó a funcionar. Entonces, quiero pues recordar a Cebri en este momento tan especial para mí, y el hecho de estar en vuestro programa pues me hace pensar en él.
Uh-huh. Él veía ya ahí que tenía un buen escritor delante y no estaba errado, ¿eh? Lo sabía perfectamente. Yo quería preguntarte, Javier, no sé si se puede decir, ¿en otras ediciones te has presentado al Premio Planeta?
No, nunca me he presentado a ningún premio.
¿Nunca?
Nunca.
Bueno, hijo, entonces esto sí que es un 100%, ¿eh?
Sí, absolutamente.
Se abre la veda.
Sí, nunca me he presentado a ningún premio porque, gracias a Dios, mis libros han ido funcionando solos. Y para presentarse a premios había que tener un agente, había que saber el funcionamiento por detrás de toda la fontanería del ministerio, de no sé qué, de los ayuntamientos, del follón este, y yo para eso no sirvo. Entonces nunca me presenté, ¿no?
Javier, felicidades, soy Fernando Rueda, enhorabuena.
Gracias.
Cuéntanos un poquito por qué has escrito este libro.
Pues he escrito este libro... Es que es muy difícil decir por qué has escrito un libro. He escrito un libro porque tenía ganas de contar esta historia, porque tenía ganas de contar algo sobre Brasil, porque estaba harto de escribir historias sobre gente viva, porque no me han dado más que problemas. Sonia Gandhi me ha lanzado una batería de abogados amenazándome con todo tipo de, de causas penales y todo por lo que había hecho en el libro, y resulta que no hizo nada porque no puede hacer nada, porque no hay nada que no sea cierto en el libro del Sari Rojo, pero cada vez que he escrito sobre gente viva he tenido tantos problemas que he dicho, mira, quiero hacer algo más histórico, quiero irme más allá para que hasta los abogados de los personajes hayan muerto hace mucho tiempo y no me den la tabarra, ¿sabes? Eso es, eso ha jugado. Otra cosa que ha jugado es que tampoco me quería yo... Es decir, que de la India he escrito cuatro libros. El pie de Jaipur, La medianoche en Bhopal, Pasión India, El Sari Rojo. Y bueno, la India está muy bien. Probablemente escriba otro libro sobre la India en el futuro. Pero yo también soy un enamorado de Brasil. Mi primer libro fue sobre Brasil. Yo viví 2 años en Brasil. Yo recorrí toda la Amazonía brasileña para escribir Senderos de Libertad. Y fue de ahí donde me quedé con esta historia del emperador Pedro I, pensando que a lo mejor un día la atacaría, porque veía que era un personaje muy fascinante. Y luego también, como acababa de venir de dos historias femeninas, de dos personajes, Anita Delgado en Pasión India y Sonia Gandhi en El Sari Rojo, tenía ganas de coger el reto de ensayarme con un personaje muy masculino, realmente la psiquis masculina, un Don Juan. Y este era un tremendo mujeriego, un hombre que hizo realmente sufrir a las mujeres, pero que también sufrió por ellas, ¿no? Y quería un poco explorar lo que es la psiquis masculina, ¿no? Como había explorado la psiquis femenina en Pasión India.
¿Por qué Agustín San José como seudónimo?
Agustín San José, porque tengo una casa en Ibiza entre el pueblo de San Agustín y el de San José. Entonces, y ahí terminé de escribir el libro. Entonces, bueno, pues no se me ocurrió otro seudónimo que ese.
¿Y El emperador del fin del mundo?
El emperador del fin del mundo fue un título de trabajo. No sabía muy bien cómo titular el libro. Y El emperador del fin del mundo, en aquella época Brasil era el fin del mundo, desde nuestro punto de vista. Luego pensé que no era un buen título porque Brasil no se considera en absoluto el fin del mundo hoy en día, ¿no?
No, desde luego.
Y de hecho, a lo mejor estamos nosotros más hacia el fin del mundo que ellos. Entonces al final le cambié el título, pero bueno, para presentarlo utilicé el título de trabajo.
Uh-huh. Ahora mismo Brasil es una potencia emergente, de las más importantes, ya no solo en Sudamérica, sino en el mundo entero, y de mayor relevancia, si cabe, tras la elección como país para organizar los Juegos Olímpicos.
Sí.
Así que ha cambiado mucho, desde luego, el país desde Pedro I.
Ha cambiado mucho, pero ha mantenido lo esencial, la unidad, que lo que no han conseguido mantener las repúblicas españolas. Eso es lo que también me intrigaba y quería explorar, ¿no? ¿Cómo es posible que Brasil, colonizado por Portugal, un país, caben 97 Portugales en Brasil, ¿eh? ¿Cómo es posible que Brasil haya mantenido esa unidad tan grande, territorial, esa homogeneidad de en su población, mientras que la América Española se fraccionó de una manera tremenda, ¿no? Y yo creo que gran parte de la respuesta a esa pregunta está precisamente en la historia de la familia real portuguesa, que al cambiar la capital de Lisboa a Río de Janeiro consiguieron dar un sentimiento de unidad a Brasil del que carecen las otras, lo que es la América bolivariana y todo este lío que quieren, que están más fragmentados y más divididos que otra cosa, ¿no?
Javier, ¿en el argumento de tu novela haces también denuncia social?
No hago explícitamente denuncia social, pero aquella era una sociedad esclavista, una sociedad muy injusta. Y siempre está presente, yo creo que en todos mis libros está presente la injusticia y la lucha por la libertad, por liberarse del que te oprime. Yo creo que en este libro está presente, pero no de una manera explícita, sino dentro de lo que es la narración de la historia, ¿no? Al fin y al cabo, Pedro I consigue la independencia con 23 años, ¿no? Consigue liberarse del yugo de los portugueses. Por supuesto, el país luego siguió siendo un país tremendamente injusto, lo sigue siendo de hecho hoy en día, pero gracias a él, gracias a su mujer, hay una historia de amor. Personajes femeninos en el libro son muy importantes. Leopoldina de Austria era realmente una gran señora, muy querida por todos los brasileños. La historia que tuvo con su amante fue tremenda. Y fueron ellos que consiguieron hacer el Brasil.
Vamos, que promete, ¿eh?, la historia. Yo creo que hay que
hay jugo. Es jugosa.
Felicitamos, por tanto, a Javier Moro por ese premio Planeta 2011 por El Imperio Eres Tú, como finalmente se llama la novela, sí. Y nada, te emplazamos a que algún día, pues oye, vengas al programa y ahondemos en la obra. Y nada, que descanses, porque ahora me imagino que vendrá avalancha de medios de comunicación uno tras otro, que me imagino que llevarás así desde que se ha nombrado,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, pero bueno, eso siempre es bueno para el libro.
Uh-huh. Pues nada, que buena noche y que
muchísimas
descanses.
Gracias.
Y enhorabuena.
Enhorabuena.
Y mucho
gracias,
éxito.
Gracias, gracias.
Y ahora continuamos. Continuamos con Materia Reservada, con Fernando, que aquí le tenéis al pobre, con gabardina en ristre, como debe ser para que, bueno, aunque estemos en otoño, pues para no quitarse esa figura de espía. No se la quita ni aun registrando, como estamos, temperaturas cercanas y no superiores a los 30 grados en buena parte de España.
Pero yo tengo gabardina de invierno y tengo gabardina de verano. Y luego de este entretiempo también, o sea que no, que nadie sufra porque esté pasando calor, ¿no?
Sabéis que hace unas semanas, viendo el musical de Sabina, esas 100 mentiras, pues me acordé de ti, y a buen seguro que nuestros oyentes, aquellos que asistan, pues les va a ocurrir igual, porque en la obra, en un momento concreto, uno de los personajes no se desprende de su gabardina,
copiotas,
pero aún estando en una sauna.
Bueno, copiotas.
En fin,
así es la vida. Son unos copiotas todos. ¿Qué vamos a hacer?
El tema candente de la semana, uno de ellos, es con el que comenzamos. En el sumario hemos dado una breve pincelada. Irán, Estados Unidos versus Irán y ese presunto atentado que se estaba cocinando.
Sí, ya hemos introducido el tema, lo que ocurrió, o lo que ha ocurrido esta semana. Tiene, yo creo, algunas claves sobre las que hay que mirar, ¿no? Uh-huh. La primera es que los dos iraníes que participaron supuestamente en esta operación que ha denunciado el FBI, uno de ellos tenía un cuñado que trabaja en el Al-Quds, que es el cuerpo de la élite del cuerpo de guardianes de la República iraní. Y este era tan sumamente listo y tan sumamente precoz que no se le ocurría otra cosa que hablar con su cuñado, que supuestamente trabaja también en los Al-Quds, por el teléfono normal, en una línea normal. Uh-huh. Por el cual obviamente el FBI tiene la conversación grabada, lo cual no habla mucho de lo que debería ser un agente secreto iraní infiltrado en Estados Unidos. Ese es Mansour Arbaizear. Y el otro, Golan Shakuri, no ha sido descubierto, no ha sido pillado, vamos, ha sido descubierto sí, pero no está detenido. Uh-huh. Lo cual también habla de un gran fallo, ¿no? Porque, claro, uno de los dos conspiradores ha conseguido huir, es algo bastante extraño. Después hay otra cosa importante, se ha utilizado a los Z, que son ese grupo de narcotraficantes mexicanos que se dedican un poco paramilitar, ¿no? Ajá. Incluso hay que decir que los Z en su origen estaban formados por lo formaron militares mexicanos que traicionaron al ejército, pero que era una unidad de élite formada por la CIA, curiosamente. Lo digo eso como anécdota, porque al final la CIA sinceramente aparece por todas partes, por donde lo veamos, ¿no? Esto es raro, ¿por qué es raro? Vamos a ver, el cuerpo de guardianes de la República Iraní depende de la Ayatolá, que es la autoridad religiosa, y ese es un poder independiente al margen del poder presidencial de Ahmadinejad, del presidente de Irán. ¿Es posible que uno haga una cosa sin el conocimiento del otro? Sí, ajá, es posible, y además es habitual, porque son dos Ali Khamenei y Ahmadinejad tampoco es que tengan una relación absolutamente perfecta. También quiero decir que este no suele ser el método que utiliza o ha utilizado hasta ahora este cuerpo de los guardianes de la revolución. Normalmente cuando Irán quiere cometer atentados en el extranjero, utiliza a los grupos terroristas que ellos financian, como Hezbollah, ¿no? Entonces cogen y Hezbollah comete el atentado y ellos, es un grupo terrorista al cual ellos financian, pero así ellos nunca aparecen.
¿Y por qué había prisas? ¿Había prisas? ¿Cuál era
el...? Yo creo que vamos a ver, suponiendo que esto sea así, que puede haber sido, que se haya llevado adelante tal y como es, a mí, ajá, me suena más que haya sido, que haya podido ser algún sector que extraño que haya querido cometer algún
atentado y que de alguna forma han implicado a las grandes autoridades iraníes, porque se juegan mucho dando la cara y interviniendo ellos directamente. Es que esto normalmente no lo hacen, siempre utilizan a intermediarios, no dan la jeta en estos casos, ¿no?
¿Qué otra hipótesis hay? ¿Que los propios Estados Unidos...?
Yo es que no creo que Estados
Unidos... ¿Montaron una operación?
Yo creo que Estados
para
Unidos...
tener un argumento.
Bueno, ya sabes que esta operación en realidad la han montado los dos iraníes, creían que estaban hablando con gente, con los Zetas, con gente encargándoles el caso, y en realidad eran, por un lado, agentes encubiertos del FBI, y por otro lado, el del Z con el que hablaron era efectivamente un narcotraficante mexicano, pero que colabora con las autoridades mexicanas por dinero, y además para que así, como él es un delincuente, no le envíen a Estados Unidos a enjuiciarle. Es decir, que ya estamos en esas cosas muy americanas de preparar las pruebas.
Que si fueras a Ahmadinejad, pues dices, no hago nada y ya está.
En cualquier caso, lo que sí es verdad es que esto lo que provoca es un enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán, que beneficia y mucho a Estados Unidos, provoca un enfrentamiento y un escalón más en esa guerra contra Irán, que está intentando hacer armas nucleares y que realmente es un peligro para el mundo si realmente Irán consigue tener esas armas nucleares. Es decir, yo creo que algo ha habido y ese algo lo ha sabido utilizar perfectamente Estados Unidos en contra de Irán.
¿Y se quiere desviar la atención respecto al movimiento 15O, por ejemplo, de hoy?
Eso es lo que acusa a Irán. Es decir, ya te veo muy muy conectado con Ahmadinejad. No, ellos dicen que Estados Unidos lo está utilizando para desviar la atención. Uh-huh. Eso sería si Estados Unidos estuviera dispuesto estuviera preparando un ataque contra Irán. Yo creo que Estados Unidos está movilizando todo para tomar medidas contra Irán, pero de momento, y al menos en el próximo año, lo único que van a hacer es ir calentando todo y dando los pasos en contra de Irán. Porque hay que recordar que Estados Unidos, excepto que pase cualquier locura, no va a atacar Irán porque tiene elecciones presidenciales el año que viene. Y esto, digamos que normalmente lo impide. Ahora, ir dando pasos en ese cerco si es posible.
Uh-huh. Continuamos en la esfera internacional. Vamos a otro de los asuntos de la semana, como ha sido ese secuestro el pasado jueves en Dadaab, en la frontera entre Kenia y Somalia, de las dos cooperantes, tanto Montserrat Serra Riedau como la madrileña Blanca Ciebaut, cooperantes, como decimos, de Médicos Sin Fronteras.
Sí, este es uno de esos secuestros que en aquella zona pasan con demasiada frecuencia. Uh-huh. Es un desastre. Sobre todo detrás de ahí está Al-Shabaab, que es uno de los grupos islamistas ligados a Al-Qaeda. Uh-huh. Y que, bueno, de alguna forma, pues va a servir para dar publicidad a Al-Qaeda. Aunque son grupos autónomos, grupos bastante poco dotados, pero bueno, son grupos que al final pueden hacer perfectamente el chantaje y sobre todo la guerra de la publicidad que le interesa a Al-Qaeda.
Para ahondar en el asunto de secuestros, esta noche tenemos como invitado especial en La Rosa de los Vientos, en esta sección de materia reservada, a Fernando San Agustín, experto, como decíamos en el sumario, experto en secuestros, asesor de gobiernos y de grandes empresas en materia de seguridad. Muy buenas noches, Fernando.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Tocayo tuyo, Fernando. Sí. Rueda.
Y amigo mío.
Y amigo.
Y amigo.
Uh-huh. Sí.
Mi amigo.
Bueno, es que Fernando, aparte de todas esas cosas, ajá, es alguien que ha participado y en numerosas misiones y tanto en secuestros dentro fuera, pero también secuestros dentro de nuestro país.
¿Qué diferencias, qué similitudes hay entre secuestros? ¿Hay el método de actuar es el mismo?
Es que ha cambiado. El tipo de secuestros que se nos están dando ahora con el que se daban hasta hace muy poco. Uh-huh. O sea, y verás, el secuestro que estamos acostumbrados, el secuestro que se hacía en un territorio donde el gobierno controlaba más o menos el territorio, el gobierno controlaba las transferencias bancarias, controlaba a la policía, o sea, se fiaba a la policía, controlaba las comunicaciones, carreteras, caminos, y teléfono, etcétera, etcétera, y controlaba la información. Se llegara al 10 del control, pero controlaba. Lo que significa que pasó, el secuestro pasó a ser de un gran negocio, un maravilloso negocio, a ser un negocio difícil. Realmente el secuestro de grandes cantidades, nosotros en su tiempo decíamos, si usted tiene 2.000 millones de pesetas, pues usted es víctima de ETA. Pero si tiene 800, se puede pagar 800, es víctima del grapo, si tiene 50 de la delincuencia organizada. Sí. Más o menos porque era los grandes almacenes de secuestro se movían por ahí. Pero claro, ahora nos encontramos con unos secuestros en que se dan unos territorios fallidos, que es el gran error de nuestra civilización, que hemos dejado gobiernos fallidos y territorios sin control. ¿Qué pasa? Que la víctima, el premio que te piden, el rescate que te piden, uh-huh. no se hace ni por una transferencia ni se hace por nada. O se tira de un helicóptero, o se tira de un avión, o se deja en una balsa, etcétera, etcétera. Hay una serie de modalidades en un territorio que no se controla. Uh-huh. Entonces, esto dificulta. Por tanto, es verdad que las normas de prevención o precaución para las personas que iban a trabajar fuera se hacían. O sea, las grandes empresas, cuando llevas a trabajar a unas personas o a una persona a un territorio difícil o crítico, primero lo que se decía es, se estudiaba las maneras de la autoprotección y se daba un curso de autoprotección, de qué es lo que podía y no podía hacer. Después se estudiaba la protección que tenía que tener, que debía tener. Después se buscaba a ver qué tipo de seguimiento se haría si era secuestrado, cómo se seguía, cómo se iba y quién lo iba a seguir, ¿no? Y se tenía en contacto con las policías, etcétera. Y después se estudiaba quién iba a negociar y cómo se iba a negociar y cuánto de dinero se podía pagar, etcétera.
Y han llegado a decir que la publicidad que se estaba dando al asunto no ayuda.
No, claro. Desde
¿por qué?
Desde que España... No ayuda porque va encareciendo el asunto. O sea, el gran interés aumenta el precio. Cuando el secuestro, desgraciado secuestro de nuestros cooperantes en Mauritania, realmente el pago a esto significa que Al-Shabaab ya quiere cobrar ese dinero. Todo el mundo quiere cobrar ese dinero. Uh-huh. Entonces, a medida que vas haciendo publicidad del secuestro...
De un hecho local.
De un hecho cual sea. Uh-huh. Entonces van diciendo, hostia, es importante, pagarán más. Tan pronto como el gobierno dice, el gobierno, el Ministerio de Defensa y no sé qué, nos cuidaremos de tal, hostia, es el Estado, pues ya pagamos, ya piden más precios.
Claro, pero es que es difícil, porque si tú tienes unos cooperantes, ¿no? Sí. Cooperantes españoles por el mundo.
Sí.
Entonces, a la hora de dices, pues no pagamos.
No, yo no digo no pagar. Vamos a ver. En un secuestro, el único punto débil que tiene, el secuestro tiene dos puntos débiles. Uno, cuando se va a hacer. Y cuando se sigue. En estos momentos hay cantidad de aparatitos minúsculos que te dicen por dónde los llevan. Ese seguimiento, primero, si controla el territorio, controlas tal, eres capaz de abortar el secuestro. Pero yo no digo, el gran punto débil del secuestro es el pago. Es el pago, o sea, en ese punto de pago tú tienes que decir que estás dispuesto a pagar. Pero lo que no tienes que decir es que el Estado está dispuesto a pagar. Ni que la banca está dispuesta a pagar. Cuando fue el gran boom de los secuestros, cuando todo el mundo hacía pólizas de seguros antisecuestros y pagaban enormes, esto era un sinfín, era un sinvivir. Cuando un día las grandes multinacionales dijeron, no vamos a pagar, y caiga quien caiga no vamos a pagar, y los secuestros empezaron a tener una repercusión mínima en los periódicos, los secuestros bajaron y bajaron los precios.
Y hay una cosa que has mencionado antes, Fernando, has hablado de la autoprotección. Yo he oído hoy que, no sé, una alta autoridad, no sé quién era, pero alta autoridad de Kenia, ha recriminado, entre comillas, lo de recriminar, aunque yo creo que era clarísimo, a Médicos Sin Fronteras, que no hubieran adoptado las necesarias medidas de seguridad con respecto a sus cooperantes. Y Médicos Sin Fronteras ha dicho, es que nosotros no somos parte
beligerante
y entonces yo me imagino que esta ha sido algo en su defensa, pero ¿tú qué piensas?
No, vamos a ver, ya verás, las grandes compañías multinacionales españolas, norteamericanas, inglesas, etcétera, cuando llevaban a una persona, es igual, a Brasil, a Georgia, a Etiopía, donde fuera, antes pasaban por un curso que se les hacía en, donde fuera, en Madrid o donde fuera, que se les daba un curso de autoprotección, tanto a ellos como a ellas como a sus hijos. Y se les instalaba, o sea. Eso no eran beligerantes porque eran industriales, simplemente es que hay unas medidas básicas de autoprotección. Medidas básicas de autoprotección. Entonces, y luego naturalmente en la institución que los lleva es responsable de dónde viven y cómo se comunican. Esto es responsabilidad. Entonces, es decir, tú te tienes que ir aquí, irás por este camino, harás esto y harás aquello. Con todas las rutinas posibles, porque la rutina si se aprovecha es una gran ventaja. Si no se sabe aprovechar es una desventaja. Entonces, ese nivel de autoprotección es básico, básico. Uh-huh. Y después la defensa, equiparles de sistemas que nos digan por dónde van. O sea, cuando te secuestran, tardarán un media hora, un cuarto de hora, 20 minutos, 3 horas, 5 horas en descubrir el pequeño chip que tú llevas. Vale, pues ese pequeño chip que tú llevas es el que garantiza el que te puedan seguir.
Claro, pero esos métodos al final es dinero y si una,
sí, claro,
una organización como Médicos Sin Fronteras destina, en su caso, el 80% a sus acciones en campo, pues claro, reducen el dinero que destina.
Es verdad. Ahora el Estado español, el Médicos Sin Fronteras, no sé quién, va a tener que pagar un montón de dinero. Uh-huh. ¿Vale? Y que no lo recuperaran. Lo malo es que en algunas ocasiones, en algunos secuestros, se han podido recuperar parte del dinero. Y se ha podido discutir el dinero. Ahora hay demasiado foco allí y la gente se lo cree. Y es verdad, yo soy de los que creo que han sido secuestrados por bandidos, por tíos liberados, porque así corren el riesgo esos pobres desgraciados y se los venderán al Shabab. Y el Shabab sacará, a ellos le pagarán 1.000 euros y el Shabab sacará los millones que quiera, sobre todo cuanto más publicidad.
¿Suele ser gente del entorno?
Sí, sí, claro. En 500.000 personas que hay allí en el campo, pues debe haber 1.300, 200, 3.000 que están dispuestas a salir de la miseria, a sacar de la miseria a su gente. Y seguro que hay gente de esta, seguro.
¿Y la recomendación es sacar a la gente de allí?
No, yo no estoy contra la vocación de ayudar y contra la necesidad de ayudar. No, no. Lo que sucede es que hay que organizar las cosas para que esos señores que van allí estén seguros.
Claro.
Es que la seguridad no se basa en no hacer lo que debes hacer. La seguridad se basa en haz esto que tienes que hacer y yo te daré los medios para que lo puedas hacer.
O tomas medidas o al final todos los cooperantes van a ser objetivos.
No, claro. Y además, Fernando, tú sabes perfectamente que este tipo de gente, se llevan el dinero, pero llegado el caso, el último caso extremo o lo que sea, bueno, pues lo mismo les matan. No
claro,
sé qué
decir. O los dejan. Los dejan, o sea, normalmente lo que hacen es, si no los quieren matar y no sé qué, los dejarán por ahí en medio del desierto que se mueran. Normalmente los matan, pero bueno. Pero lo que están seguros que ellos pueden ahí resistir 2, 3 o 4 meses, o 5 meses, o 6 meses, esperando. Porque a medida que se va alargando el tiempo y la gente va poniendo nervioso y se empiezan a hacer colectas en la ciudad y colectas en la sociedad, etcétera, etcétera, que es muy razonable, y que el Estado dice que se va a interesar y que va a hacer todo lo posible, uh-huh. Le van a decir, mire, todo lo posible es que queremos 100 millones, 200 millones, 50 millones, 600 millones, es igual, cualquier cantidad. Lo malo de esto es la política informativa, lo malo son los secuestradores. Pero nosotros lo agravamos a medida que van haciendo publicidad. Mire, yo le puedo decir que los secuestros mejor resueltos son los que prácticamente apenas se ha enterado no toda su familia y no la prensa, o alguna prensa que más o menos estábamos de acuerdo que podían sacar una notita. Uh-huh. Desaparecido el señor, desaparecido, no secuestrado.
Uh-huh.
Y ya está. Y entonces puedes negociar con ellos de dinero y de cómo se entrega, etcétera, etcétera. Pues con una cierta. Tan pronto como empieza a salir a la prensa, el precio sube, seguro.
Y
la inseguridad también, ¿eh?
Te agradecemos, Fernando San Agustín, tu participación en el programa, tu análisis de este caso.
Gracias por haberme.
Parece que se intuye o auguras que va para largo.
Sí, sí, para largo.
Te lo agradecemos, Fernando. Muy buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Cuídate mucho.
Dios, gracias, Fernando. Un abrazo.
Otro.
Y continuamos con un conserje peculiar. Es momento de el archivo secreto. Hay que tener cuidado con los conserjes, Fernando.
Bueno, bueno.
Verás, es que a veces el espionaje no es tan claro como puede parecer, y esta es una, la historia que hoy vamos a contar lo refleja, ¿no? Y por muchas veces se aprovechan de la inocencia de muchas buenas personas, ¿no? Y hoy es un conserje. Este es el caso de Maurice Orel, que a principios de 1970 trabajaba como conserje en la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Ginebra. Su vida era de lo más vulgar, excepto porque se había separado de dos mujeres y estaba a punto de casarse con la tercera. Simpático con la gente, como buen conserje, los trabajadores no sabían ser especialmente amables con él, excepto un ruso llamado Kochegarov, que le saludaba cada vez que se cruzaban e incluso se interesaba por si estaba bien o mal. Una noche en la que Maurice estaba tomándose unos lingotazos, se encontró con el ruso en el bar, que se le acercó e incluso le invitó a tomar varias copas. A partir de ese día coincidieron con frecuencia en el bar y el ruso siempre le invitaba, lo cual terminó por parecerle mal a Maurice, que entendió cuando el ruso le explicó que era lo justo, puesto que él ganaba más dinero. Una cosa muy comunista de los momentos. Un día Kochegarov le pidió un favor, que recibiera en su casa unas cartas que iba a recibir periódicamente. Maurice dudó, pero aceptó cuando le sugirió al ruso si eran de alguna amante, a lo cual el ruso no quiso responder por discreción. La llegada de cada carta obligaba al francés a hacer una marca en una farola con una tiza blanca, y cuando el ruso recogía la correspondencia, le pagaba 100 francos, que en aquellos momentos era una verdadera fortuna para Maurice. Bueno, yo no entendía tanta parafernalia. Una cosa era engañar a su mujer, lo cual a él le parecía muy, muy de hombre, y otra llevarla hasta el extremo. Pero bueno, aceptó un poco todas estas cosas raras porque la verdad el dinero le venía fenomenal. Unos meses después Maurice se casó y se fue de viaje de novios a su país, Francia. Antes de salir, Kochegarov le regaló 500 francos, que le dijo que eran una colecta entre los trabajadores rusos de la empresa.
Caramba.
El francés, extrañado eso sí, aceptó firmar un recibí con el pretexto que le puso el ruso de justificar ante sus compañeros que le había dado el dinero. Poco después de entregarle ese dinero, el ruso le pidió si le podía hacer un nuevo favor. Traerle de su viaje a Francia unos impresos en blanco sobre que se podían recoger en un ayuntamiento sobre el estado civil, y algunos datos sobre las marcas de la navegación aérea en Francia. Aceptó extrañado nuevamente. Debía pensar este hombre qué raro es. No entendía para qué le servirían esos papeles a su amigo ruso y la información que le iba a recoger. Pero no obstante, al llegar a Lyon, telefoneó al Estado Mayor del Ejército, toma ya, donde le respondieron que la información que pedía estaba clasificada. Después se acercó a la alcaldía de un pueblo pequeño a pedir los papeles. El empleado también le puso cara de póker, pero aceptó dárselos, eso sí, se los cruzó con una raya. Claro, para invalidarlos. Kochegarov se quedó decepcionado por el trabajo de su amigo, pero no se enfadó. Seguían llegando las cartas de su supuesta amante y Maurice seguía guardándose los 100 francos. Unos meses después, por sorpresa, Maurice fue detenido por la policía suiza acusado de espionaje. Su amigo Kochegarov había desaparecido unos días antes sin él saberlo. No entendía nada. Vaya. Y menos entendió cuando los suizos le llevaron a la frontera con Francia y se lo entregaron a unos hombres del Servicio Secreto Francés, de la DST. Fue condenado a 7 años de prisión, de los que solo cumplió 2 por robo de documentos y colaboración con un servicio secreto extranjero, el ruso. Maurice Sorel Martín fue un agente de poca monta al servicio del KGB, sin que nunca fuera consciente de ello. Aunque en espionaje no sirve aquello de ojos que no ven, corazón que no siente.
Tremenda la historia de este personaje con un apellido también, Martín. No se enteró hasta que entró en la trena.
Nada.
Hasta que le pusieron a disposición del servicio secreto francés.
Yo creo sinceramente que o era muy tonto, ya no inocente, muy tonto,
o que mira, que a veces te dan un dinero y, claro, no, y no te lo preguntas.
Menudo sobresueldo.
Claro, claro. Imagínate las cartas. Y ahí la seña, en lugar de llevarle la carta directamente.
Por 500 francos se movía el hombre,
hacía lo que
a la instancia que hiciera falta.
Pero él lo reconoció y yo creo que por eso, cuando le condenaron a 7 años, solo cumplió 2. Por tonto.
Sí, sí. Bueno, pues nada, curiosa, muy curiosa la historia en esta ocasión del archivo secreto, con Sergio, muy peculiar, muy, muy interesante. Y acabamos, decíamos que la sección de hoy venía con mucha marcha, porque tenemos a Leticia Sabater espiada nada más y nada menos que por el CNI. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde surge el interés del CNI por Leticia Sabater?
Verás el chivatazo, verás. Ocurrió en La Escala, el bar de mi amigo Juanjo, en la calle Narváez. Muchos días me paso por allí para degustar uno de sus inigualables desayunos, y el jueves me senté en una de las mesas del fondo. Así que estaba yo disfrutando del croissant a la plancha embadurnado de chocolate y fresa, cuando una voz de mujer a mi espalda me habló autoritariamente. «No te vuelvas», me dijo. «Si lo haces, no volverás a saber nada de mí nunca más». Era Carmín Rojo, sin duda. Nuevamente me había pillado desprevenido.
Conoce que vas a La Escala.
Me limpié la boca con una servilleta de papel, tragué lo que me quedaba en la boca tras el susto y contesté hablando hacia adelante. Hola, Carmín Rojo. Me alegro de conocerte en persona, o casi en persona. Pues no te veo. Tanto hablas de mí en La Rosa de los Vientos, me dijo, que me temo que nos están siguiendo. Memoriza lo que te voy a contar. ¿Estás listo? Contesté un sí temeroso y comenzó a hablar. Esa chica que últimamente sale tanto en televisión, en uno de esos realities que gustan tanto ahora, fue hace años espiada por el servicio secreto. Se trata de Leticia Sabater. Y tú ya has contado en tu libro, en uno de ellos, en el de las alcantarillas, que investigaron sus datos personales en la Seguridad Social. Lo que no has contado es el motivo por el que la sometieron a vigilancia. Yo afirmé, estoy seguro de que tú me lo vas a contar ahora. Claro, sin dejarme avasallar. Pues sí, para eso estoy aquí, arriesgándome a que me descubran. En aquella fecha, la presentadora de televisión mantenía una relación sentimental con un hombre al que el servicio secreto estaba controlando. Por eso, quisieron saber todos los datos sobre ella, porque nunca se puede saber cuál es el punto sensible de un objetivo. ¿Cómo se llamaba ese hombre?, pregunté. Pero ella ya había dicho todo lo que quería. Hasta ahí puedo leer, me dijo, que dirían en el 1-2-3 de Chicho Iván Encerrador. Ahora acércate a la barra, me insinuó, juntando sus labios a mi oreja hasta dejarme notar su aliento, y vete sin volver la vista atrás. No podía ser. Otra vez la iba a tener al lado y no iba a descubrir su aspecto. Me levanté sin haberme terminado el desayuno, pagué la cuenta a Juanjo y me dirigí a las escaleras de salida. Cuando había subido 3 peldaños, como quien no quiere la cosa, giré un poco la cabeza para verla. Si se enfadaba, me importaba un bledo, pero la muy había desaparecido. Sin duda se había metido en el baño de mujeres, pero ahora ya conozco su voz, que no es sensual, Martín.
No.
Pero casi.
No me digas que tenía una voz ronca.
Bueno, yo no diría ronca, pero...
Voy a tener que volver por La Escala a ver a Juanjo, que... Sí, voy a tener que hablar con Juanjo, ¿eh?
Yo sí. Creo que alguien la debió ver, pero la semana que viene lo...
No sé yo ahora si después de hablar de Leticia va a ocurrir como con Bárbara Rey y...
¿Y las cintas?
¿El
no.
qué?
No, no.
¿Los
no.
vídeos?
¿El qué? ¿Qué?
¿No?
¿Estáis tramando
los
algo?
¿Los robos?
No sé.
¿Quién será? Hombre, yo recuerdo que estuvo saliendo con un hijo de Gil y Gil, pero vamos, no creo que sería por ahí, por donde investigaban.
Yo no tengo ni idea. Yo creí que estuvo saliendo con el hijo de otro.
Bueno, tienes
que... hablando de salir, Fernando. Por favor, por favor.
Y hablando de alcantarillas.
Abandone la sala.
¿De alcantarillas?
Sí, que te toca.
El último día fue tremendo, pero bueno.
Nada.
Que sea lo que queráis.
Prepárate el casco.
Vale, que haya suerte.
Venga, con cariño. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, a ver qué le espera hoy a Fernando. ¡Ay, Dios mío!
¡Adiós!
¡Adiós, qué trompazo! ¡Ahí va! ¡Había un duende dentro de la alcantarilla! ¿Quién será?
Fíjate, y sigue con la gabardina, allí se va. Adiós, Fernando. Bueno, enseguida regresamos con las historias pelopúnticas de Jesús Callejo, que esta noche nos invita a dar un paseo por el firmamento. Os recomiendo que cojáis vuestras rebequitas, chaquetitas y salgáis a cielo abierto para observar nuestras estrellas, porque contamos con un cicerón especial y de lujo. Ahora las noticias, enseguida regresamos en La Rosa de los Vientos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito.
Seis minutos pasan de las dos de la madrugada, inauguramos nuestra segunda hora de programa que viene repleta de contenidos, historia, misterio y ciencia. Os contaremos las noticias más destacadas y recientes en clave azul y verde y viajaremos hasta la República de Azerbaiyán con Josep Guijarro. Bueno, y Silvia Casasola nos contará qué es una cama. Sí, habéis escuchado bien. Creo que no ha habido error por mi parte al escribir el guión. A ver, no se trata de una rata. Repito el párrafo que acabo de leer. Historia, misterio y ciencia. Os contaremos las noticias más destacadas y recientes en clave azul y verde. Viajaremos hasta la República de Azerbaiyán con Giuseppe Guijarro. Y Silvia Casasola nos contará qué es una cama. No me equivoco, ¿verdad, Silvia?
Pues no.
Bueno, luego nos ofreces todos los detalles. Ahora recordamos cómo quedó el resultado de la encuesta de la semana pasada.
Pues además decimos cuál era la pregunta. Elige cuál de estos productos creado por el genio Steve Jobs, fatalmente desaparecido, es tu favorito. El 17% eligió el iPad. Fíjate, el que es más moderno. Uh-huh. El 19% el iPod. El 27% el iPhone, imagino en diferentes modalidades. Y el 37% el iMac u otro ordenador personal.
Uh-huh. Tal vez, quizá por... Bueno, por el histórico, porque los ordenadores Mac llevan más tiempo que el iPad, como decías, por precio también. Bueno, interesante resultado de la encuesta de la semana pasada. Por cierto, ¿sabéis que tras conocerse el fallecimiento hay una biografía oficial que se va a publicar, que aún no se ha publicado, dentro de poquito se publica? Subió un 39, un 40% casi en la tienda de Amazon los pedidos de esa biografía oficial, que se espera que se publique el 24 en Estados Unidos y el 28 en España. Así que tendremos Steve Jobs. Luego está también la película. Sony prevé hacer esa biopic. Bueno, pues nada, Steve Jobs, otra estrella en el firmamento, hacia el que ahora dirigimos nuestra mirada, porque nos espera ya Jesús Callejo.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
La semana pasada vivíamos una lluvia de estrellas. Era la noche de las dracónidas, llamadas así porque parecen provenir de la constelación de Draco, del dragón. Entonces pensé, uy, qué bonito sería que Jesús Callejo dedicara una de sus secciones a las constelaciones. Y en ese momento... Fíjate tú que caía una de esas dracónidas, así que una semana después parece que se ha cumplido mi deseo, aunque Jesús ha dicho, vale, hablo de las constelaciones, pero lo hago a cielo abierto y por teléfono, así que así ha sido, ¿verdad, Silvia?
Buenas noches. No, yo lo que estoy viendo, que por fin he conocido a alguien que viendo una estrella se le ha concedido el deseo. Fíjate, Jesús. Sí, sí. ¿Eh? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal, Martín?
Hola, Jesús.
Pues ten cuidado, Martín, con lo que deseas, porque puede cumplirse.
Bueno, sí, ya he visto que he acertado. Lo siguiente será jugar a la lotería.
Bueno, así que dijimos, pues mira, lo estoy haciendo aquí con la noche estrellada, que tenemos una noche preciosa. Uh-huh. Digo, pues bueno, para hablar de estrellas, nada mejor que hacerlo en el mejor hotel del mundo, que es el Hotel de la Estrella, uh-huh, que es bajo la bóveda celeste.
Pues desde luego. Vamos a hablar de astronomía, que no de astrología.
No, está claro, ya desde hace tiempo. Bueno, es verdad que al principio, estoy hablando de la Edad Media, uh-huh, sí que la astrología y la astronomía se relacionaban y eran, pues bueno, prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque era el estudio de los astros. Pero luego ya con el tiempo, evidentemente la astronomía es una ciencia, la astrología es una paraciencia, no tiene nada que ver una cosa con otra, a pesar de que el fundamento de una y otra sea las estrellas, sean los planetas y sean las galaxias, pero en fin... son cosas muy diferentes, como os podéis imaginar.
Uh-huh. Arqueoastronomía, astronomía, arqueología, van a ser términos que van a salir esta noche. Luego nos hablas de la arqueoastronomía, pero como hablamos de constelaciones, ¿qué es una constelación? ¿De dónde surge la idea de crear, de llamar, de agrupar a las estrellas?
Pues desde hace muchísimo tiempo, posiblemente estaríamos hablando de 4.500 años, ni más ni menos. Una constelación, para que nos entendamos, porque vamos a hablar de constelaciones, sería una agrupación convencional de estrellas cuya posición en el cielo nocturno algunas civilizaciones decidieron vincularlas a ciertos seres, ¿no? Antropomorfos o zoomorfos, mediante trazos imaginarios. Pues a partir de ahí, esto es como lo de las nubes, ¿no? Veo un dragón, veo un sagitario, veo un pegaso, veo un carrito, veo una cabra. Y bueno, no quiere decir que lo que veían antes nuestros antepasados sea lo mismo que vemos ahora.
Efectivamente, porque, por ejemplo, en el caso de la constelación de dragón, no es que vieran nuestros antepasados un dragón y lo reflejaran en el cielo, ¿verdad?
No, lo que pasa es que es cierto que algunas formas, y bueno, la del dragón tiene más pinta de serpiente que otra cosa, porque está muy estilizada, muy alargada, está además relativamente fácil de verla porque está entre las dos osas, la osa mayor y la osa menor, es la que casi le divide, ¿no? Y antiguamente cuando se empezó, bueno, pues eso, a ver que algunas de estas estrellas pues tenían como una serie de formas en el momento que tú las agrupabas, es lo que se crean pues constelaciones, también se dieron cuenta de que, bueno, que al final la imaginación era muy libre y que más de uno pues apuntó al carro de poner nombres como fuera, incluso algunos querían poner nombres del emperador o del rey de turno pues para hacerle la pelota, ¿no? Así que dijeron, nada, tú tranquilo, que aquí lo bautizamos de una forma muy científica. Y de las 48 constelaciones que había al principio, los primeros las que clasifican en su época Ptolomeo, y estamos hablando del siglo II después de Cristo, actualmente son 88 las que se han adoptado tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y bueno, y en 88 son las que nos mantenemos, y por lo menos son las que forman parte de nuestra galaxia.
Hay gran número de animales entre estas constelaciones.
Claro, sí, hay un poco de todo. Pues fíjate, en estas 88 constelaciones, que ya digo que desde cuando, más o menos estableces en 1922, o sea, que no te creas que estamos hablando de épocas muy pretéritas a la hora de establecer oficialmente la lista de las 88 constelaciones que utilizamos hoy. Pero, efectivamente, actualmente se representa en ese cielo nocturno, pues, 14 hombres y mujeres, tenemos a 9 pájaros, tenemos 2 insectos, a 20 animales terrestres, a 10 criaturas acuáticas, a 2 centauros, a una cabellera, la de Berenice, también tenemos. Tenemos un dragón, que tú lo has citado al principio, un caballo volador, que es Pegaso. Tenemos un río y 29 objetos inanimados. Total, 88.
De todas formas, ahora, claro, tenemos la tecnología que nos ayuda pues a orientarnos muchísimo. Pero los antiguos se pasaban la vida mirando al cielo. Los navegantes, gracias a estar mirando esas constelaciones, pues sabían por dónde tenían que ir. ¿A cuántas personas habrá salvado las estrellas para no encontrarse con algo inesperado?
Hombre, estaba claro, era una referencia obligada para orientarte y para más cosas. Es decir, todas estas figuras celestes que llamamos constelaciones ayudaban primero a los campesinos para saber cuándo sembrar o recoger sus cosechas, y luego a los marinos en la navegación, porque claro, está claro que la brújula, que es un invento medieval, hasta ese momento no existía, y nuestros antepasados, estamos hablando de los egipcios, de los babilónicos, en fin, de los griegos, de los romanos, ¿qué referencia había? Pues evidentemente estaba el hemisferio norte, el hemisferio sur, depende de donde se viviera. Lógicamente toda la civilización occidental se ha basado más en el hemisferio norte. Ahora mismo tenemos la estrella polar como referente, ya sabes. Pero, ¿sabes la estrella que servía de referente para orientarse en el norte hace, por ejemplo, 2.700 años antes de Cristo?
Allá por los egipcios.
Allá por los egipcios. Pues esa estrella estaba en la constelación del dragón. O sea, que van variando. Es decir, las estrellas aparentemente están inmóviles, pero claro que se mueven. Lo que pasa es que son imperceptibles por la cantidad de distancia que tienen. Pero al cabo de unos cuantos milenios, pues van sufriendo modificaciones. Y en nuestro polo, el que existe ahora, o el norte que existe ahora, pues no es el mismo que existía hace 4.000 años. Y no existirá esas mismas circunstancias o esas mismas figuras dentro de otros 4.000 años, porque van variando. Lo que ahora tiene forma de dragón o tiene forma de osa mayor, pues posiblemente tenga forma de rombo o de cuadrilátero pues dentro de 4.000 años, porque se va moviendo, se van desplazando también las estrellas.
Y además de ese carácter funcional, porque ayudaba a los marinos a transitar, tienen también una funcionalidad didáctica, es decir, no solo tienen un nombre, sino que cuentan algo, ¿verdad?
Claro, cuando se empezó a nominar a estas constelaciones con nombres, pues hombre, hubo un acuerdo general que fueran nombres mitológicos, porque era lo que menos ofendía a la gente, ¿no? Porque, ya te digo, cuando en el siglo XVI o XVII, pues algunos astrónomos intentaron bautizar algunas de estas constelaciones con sus nombres propios, o eso, o para adular al mecenas de turno, pues como que no gustaba, porque dijeron, bueno, esto va a servir ahora, pero dentro de poco, cuando este rey ya no esté, pues se acaba la historia. Mira, Edmund Halley, por ejemplo, el que descubre el cometa Halley, bueno, el que le redescubre, le da ese nombre oficial, pues inventa una constelación, que la llamó Robur Carolominium, que es el roble de Carlos, en honor al rey Carlos II de Inglaterra, pero claro, al final no prosperó. Era más divertido lo que intentó hacer un naturalista y un escritor satírico inglés, que era John Hall, que en el año 1754 se inventó 13 constelaciones basadas en animales, bueno, que para él le gustaban y que podían ser muy divertidos. Entonces bautizó una constelación como el sapo, otra como la sanguijuela, la araña, el gusano, la babosa, pero en fin, no prosperaron. Nunca entendió el por qué no prosperaron. Y no prosperaron por eso, porque al final dijeron, mira, vamos a poner nombres mitológicos, que al fin y al cabo, lo de Andrómeda, lo de Casiopea, en fin, Pegaso, Cetus, Perseo, todas estas cosas, la gente lo conoce, y no vamos a tener complicaciones en el futuro. Y efectivamente es lo que hicieron. Que por cierto, sería un buen consejo para los políticos, para que si ponen calles en una ciudad, no pongan calles nunca de políticos, porque al final acaban cambiándolas.
Claro, efectivamente. Así es, así es. Y luego también tenemos constelaciones de zodíacos.
Claro, exactamente. Cuando estamos hablando de estas 88 constelaciones que se ven tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pues evidentemente de esas 88, 12 corresponden a lo que nosotros pues consideramos como el zodiaco. Que por cierto, ¿sabes de dónde viene la palabra zodiaco?
¿Cuál es el origen?
El origen viene de una palabra griega que significa animal. Zodiaco en griego significa animal, por el tipo de figuras trazadas en esta franja de estrellas donde lo que más predomina son los animales. Y todo esto tiene que ver un poco con la eclíptica, es decir, lo que se ve con la eclíptica, que es el camino que sigue el Sol en el cielo, aparentemente mirado desde la Tierra, aunque hoy sabemos que en realidad es la Tierra la que se mueve, pero nuestros antepasados pensaban que ese camino, un poco que lo que se veía desde el punto de vista terrestre y que seguía esa trayectoria alrededor del Sol, pues era la eclíptica. Y dentro de la eclíptica están esas 12 casas o residencias o mansiones del Sol, como se llama en astrología, ¿ves? Y claro, se dieron cuenta de que muchas de ellas obedecían a figuras o a patrones de animales. Entonces estas constelaciones zodiacales son las que forman esa especie de cinturón en el cielo alrededor de la eclíptica. Y por eso hay 12. Bueno, 12. ¿Sabéis el follón que hubo hace unos meses?
Sí,
incluso hace unos años con Ofiuco.
Ofiuco.
Claro,
sí, bueno,
porque también...
Yo tengo una amiga que incluso me sigue preguntando por ese signo zodiacal, que si existe, que si hay que darle credibilidad.
Claro que existe, es una de las 88. Lo que pasa es que el problema, y ahí viene la polémica, es si Ofiuco había que incluirla dentro de este cinturón de la eclíptica y por lo tanto no habría 12 casas, sino 13 casas. Y ahí viene un poco el problemilla. Hay algunos astrónomos que defienden que sí, porque, claro, es una constelación, la de Ofiuco, que es observable en ambos hemisferios. Se encuentra situada entre el ecuador, sobre el ecuador celeste. Así que, claro, puede que encaje, y de hecho si encaja y se la incluye, pues desbarata totalmente el zodiaco, porque a partir de ahí, Ofiuco le corresponderían 18 días, que sería desde el 30 de noviembre al 17 de diciembre. O sea, y ya descuajaringa todo lo demás. Escorpio, Libra, Virgo, ni te cuento, ¿no?
Desde luego. Oye, no solo hay estrellas en las constelaciones, ¿verdad? Hablando de, en concreto, de las que forman estas constelaciones del zodíaco, hay una de ellas que tiene un agujero negro.
Sí, 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 exactamente. Bueno, hay de todo, porque cuando estamos hablando de nuestra galaxia, la Vía Láctea, pues te puedes imaginar, ¿no? Y de hecho se comenta que en el centro de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, que ese centro, por cierto, está donde está, o por lo menos donde los astrónomos observan la constelación de Sagitario. Ahí es donde estaría el centro galáctico. Es decir, es el centro de rotación de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y sería en Sagitario.
Bueno, pero también le relacionan muchas veces a los países. Por ejemplo, España está relacionado con Sagitario.
Claro, exactamente. Sí, porque ya sabes que está un poco según la posición que se ocupe en un momento determinado del año. De ahí lo de los nacimientos, ¿no? Porque uno es Sagitario y el otro es Virgo. Es decir, pues sencillamente en función de la constelación que esté dominando en el momento de la carta natal, ¿no? Del momento que tú has nacido. Bueno, pues en el caso de Sagitario, además de ser una de esas constelaciones que forman parte del zodiaco, que por cierto, antes de hablaros del agujero negro, el Sagitario normalmente se representa como un centauro, pero parece ser que no, o sea, un centauro lanzando una flecha. Bueno, pues para que vean los errores cómo se van acumulando, ya son indestructibles. Tanto Eratóstenes como Higinio, y estamos hablando, fíjate, de siglos A, se inclinaban por la opinión de que no era realmente un centauro, porque ningún centauro nunca había usado un arco. ¿Y sabes lo que era?
Y esa imagen ha perdurado hasta hoy.
Ha perdurado, es indestructible. Resulta que era un sátiro llamado Croto. Claro, que este vivía en compañía de las musas en el monte Licón, y Croto sí que sabía disparar flechas. De hecho, es el que inventó el aplauso. Mientras escuchaba a las musas, le gustaba tanto que aplaudía. Y entonces...
Sí, lo que pasa es que los sátiros no tienen la parte de detrás como el centauro o como se representa. O sea, sería solamente las patitas. Sería como un hombre y las patitas de animal. Y medio cuerpo de humano, pero no ya la parte trasera de caballo.
No. El momento que tiene parte trasera de caballo, efectivamente, sería un centauro. Pero lo que es Sagitario como tal, como luego cada uno veía lo que quería ver, realmente parece que la primera representación, la que hicieron los griegos, era la de un sátiro, evidentemente pues con pezuñas, no con la parte trasera de Quino, pero bueno, con el tiempo pues alguien le dijo, no, esto se parece más a un centauro, y además relacionado con Quirón, porque Quirón, dentro de la mitología griega, era un centauro, pero sabio, era precisamente pues el conocedor de todas las hierbas, de todos los remedios terapéuticos, el que ayuda a Aquiles, y en fin, a todos los héroes griegos. Bueno, pues eso era un poco como un apunte para que veáis cómo no todo el mundo ha visto las mismas formas según en qué tiempo y según en qué civilización. Y Sagitario, digo, tiene el interés de que está representando el centro de nuestra Vía Láctea, de la galaxia, y allí se observó, no hace demasiado tiempo, y estoy hablando en el 2002, en el 2002 es cuando se confirma por parte del Observatorio de Rayos X, el Chandra, de la NASA, se confirma que había una gran emisión de energía de rayos X que parecía eso, que era un agujero negro de 10, entre 10 y 1000 veces la masa de nuestro Sol, imaginaros, y que realmente estaba lanzando una intensa radiación de positrones, que son los antielectrones, al espacio procedente de la destrucción cada segundo de 10.000 millones de toneladas de materia. De hecho, fíjate cómo sería que le han llamado el gran aniquilador a lo que hay ahí. El gran aniquilador, bueno, menos mal que lo tenemos muy lejos,
sí.
Y tardará en llegar aquí el aniquilador, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un gran agujero negro en el centro justo de la galaxia que la llaman Sagitario A porque está dentro de la constelación de Sagitario.
¿Y qué papel han jugado? ¿Crees que han jugado algún papel en la construcción de ciertos edificios en el pasado? Y lo
claro,
siguen,
sin ninguna duda.
¿Siguen teniendo un papel principal en la actualidad?
Y sigue teniendo. Sí, si lo pasa, fíjate, esta es una de las grandes ramas, un poco de la ciencia, de la astronomía y de la arqueología, el poder determinar que algunas de estas civilizaciones del pasado se basaron en las constelaciones, algunas de las que hemos citado y otras que no, por ejemplo, la de Orión, que es una de las más representativas, más clásicas, la Osa Mayor, las Pléyades, aunque las Pléyades no es una constelación, que es un núcleo estelar, ¿no?, pero que formaría parte de la constelación de Tauro. Bueno, pues todo eso evidentemente sirvió para que nuestros antepasados, que tenían conocimientos astronómicos y mucho mayores de los que pensamos, y estamos hablando de los chinos, estamos hablando de los babilónicos, estamos hablando de los egipcios, pues muchas de sus construcciones se basaron como si fuera un espejo para hacer una estructura similar a lo que ellos veían en el cielo. Entonces, ejemplos hay muchos. Por poneros, bueno, aparte de las pirámides de
Egipto. Las pirámides de Egipto es el caso más conocido.
Sí, es el más conocido. No hace demasiados años, Graham Hancock y Robert Vowell establecieron lo que llamaban la correlación de Orión. Porque
que estuvieron en Málaga, Vowell, que estuvo hablando del tema, además, en la Rosa de los Vientos.
Sí, además lo comentó él, porque son de esos hallazgos que, de ser verdad, y claro, y ellos hicieron todo tipo de pruebas astronómicas para demostrarlo, de ser verdad, es lo que hace que tengamos que reescribir la historia, la de Egipto en particular y la de la humanidad en general, porque lo que comentaron es que las tres pirámides principales de la meseta de Gizeh está representando el cinturón de Orión, es decir, el paraíso celestial para los egipcios, que habrían alcanzado una alineación perfecta con tales estrellas hacia el 10.500 antes de Cristo. Esa es una fecha totem, una fecha importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, según ellos, es cuando realmente empezaría la civilización egipcia como tal, y sería la fecha que tendría, no tanto a lo mejor las pirámides, aunque estén orientadas al cinturón, sino la fecha que tendría la Esfinge. Ya sabes que últimamente, con las últimas pruebas geológicas que hizo Robert Schock, se ha determinado que por la erosión que tiene la Esfinge, que no es de arena sino de agua, tuvo que tener una antigüedad como mínimo de 8.000 años. Pues bueno, pues se está acercando a estos 10.500 años antes de Cristo, que si es cierto, pues imagínate. Y también la Esfinge estaría relacionada con otra constelación, porque la Esfinge, tal y como sugieren algunos análisis geológicos, miraría hacia el nacimiento de la constelación de Leo en el equinoccio de primavera, en el momento que se construye, y ese momento es el 10.500 antes de Cristo.
¿Y por qué se pierde ese conocimiento a lo largo del tiempo, o se ha mantenido?
A ver, en parte se ha mantenido y en parte se ha perdido, como todo. Se pierde porque si esa civilización al final desaparece, pues esos conocimientos, si los dejaron impresos en algún sitio, perfecto. Pero claro, en el caso de los egipcios, la mayoría de los conocimientos que dejaron impresos desapareció en la Biblioteca de Alejandría. Y ahora mismo, pues los egipcios...
Si es que alguna vez ardió.
No, es que ha ardido varias veces, pero que de todas formas tenemos siempre los enigmas que vuelven una y otra vez. La cifra enigmática de los 10.000 y el asunto de los papiros que supuestamente pues contenían unos conocimientos que se han perdido y que estaban en la Biblioteca de Alejandría.
Efectivamente, pero fíjate que el 10.500 surge en otra construcción de templos fastuosa y que también estarían marcando un lugar determinado en función de una constelación. Me estoy refiriendo al templo de Angkor Wat, en Camboya. Sabes que es una de esas grandes maravillas del mundo, y aquellos que lo construyeron, y estamos hablando ya de una época distinta, porque estamos hablando a partir del siglo XI, siglo XII, después de Cristo, que es cuando se empiezan a construir estos templos, pero está claro que con conocimientos muy anteriores. Bueno, pues aquellos que construyen Angkor Wat lo marcan con 72 templos que está imitando una constelación. ¿Sabéis cuál? La del dragón.
La que hemos mencionado al comienzo.
Exactamente, con la que has empezado. Y Hancock, una vez más, Graham Hancock, sostiene que Angkor fue una especie de marcador o mojón geodésico para reflejar la constelación en un año concreto, que es el 10.500 a.C., que se encontraría marcando el norte geográfico, que es un poco lo que os dije. Entonces, claro, ellos, ¿dónde miraban? No era la Osa Menor con su estrella polar, era ni más ni menos la constelación del dragón con una de las estrellas principales. Y eso es lo que intentaban marcar, ¿con qué? Con 72 templos y con elementos que tienen relación con la precesión de los equinoccios. 72, que es el número de años que tardan las estrellas en recorrer un grado en el cielo, con 108, que es 72 más su mitad, con 54, que es la mitad de 108. Bueno, esos son números que en construcción, si estamos un poco atentos a este tipo de simbolismo, nos estamos dando cuenta que nuestros antepasados estaban marcando ni más ni menos que la precesión de los equinoccios. Y solo para poder marcar eso, que estamos hablando de un ciclo de casi 26.000 años, quiere decir que sus conocimientos tenían que ser tan rigurosos y tan extensos en el tiempo que tuvo que haber registros muy puntuales para que pudieran saber lo que era la precesión de los equinoccios, algo que lo hemos sabido relativamente hace muy poquito tiempo.
Bueno, pues podemos ponerle tarea a nuestros oyentes, Jesús, si te parece bien, y es que encuentren esa estrella Tubán, la Alfa Draconis, la que fue anteriormente conocida como la estrella polar en tiempo de los egipcios.
Exacto, exacto. Como ya les hemos dado una referencia por dónde tienen que mirar, hombre, con lo de las Draconidas también ya se dieron cuenta de dónde tenían que mirar, porque por eso se lo llama así, ¿no? Porque parece ser que esa constelación en esos momentos se iluminó de una forma tremenda y es lo que hizo pues que cayeran. Bueno, no la constelación, sino el paso de un cometa, como bien sabes, que es lo que hizo que esta lluvia de estrellas se produjera. Por otra parte, algo parecido a lo que ocurre con las Perseidas. Uh-huh. Es decir, cuando pasan las Perseidas, en este caso en agosto, es por eso, porque un cometa, que es el Sweet Tuttle, pasa por allí, y entonces al ir desgranándose, ¿no?, al chocar con nuestra atmósfera, es lo que originan esta lágrima de estrellas, estas estrellas fugaces, y por lo tanto la cantidad de deseos que hay. O
sea, aprovechar, claro, a pedir deseos.
No,
no, yo de todas formas me quedo muy contenta, porque como tengo una parte de dragón en el horóscopo chino, pues oye, mira.
El año que viene, ya lo sabéis, 2012 es el año del dragón.
Bueno, pues a ver si es verdad.
Bueno, pues acabamos aquí y lo hacemos con música de las esferas.
Claro, y a la próxima ya, vamos, yo le veo aquí a Jesús muy muy áureo él, ¿eh?
Muy etéreo. Bueno.
Bueno, mientras no esté estrellado, vamos.
No creo.
No, eso es fundamental.
Mañana nos vemos otra vez.
Hasta mañana, Jesús.
Eso, sin espada de drapo.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero, Martín Expósito.
Gabinete de Curiosidades.
La Tierra está viva. Cada día nos asombra conocer nuevos hallazgos de especies de animales. El mundo animal requiere infinita observación. Y aunque existen numerosos expertos dedicados a ello, tan solo sabemos una mínima parte de lo que nos rodea. Los humanos pecamos de creernos los mejores de nuestro planeta azul y verde. Los más listos, los que mejor hacemos las cosas. Pero si nos detenemos un poco en conocer algunas de las características que poseen nuestros hermanos los animales, nos quedaríamos gratamente sorprendidos. Hasta el momento, el hombre considerado más rápido del mundo es el jamaicano Usain Bolt, con la mejor plusmarca mundial de los 100 metros lisos en 9,69 segundos. No sabemos qué pasaría si tuviese que competir con un guepardo, considerado el plusmarquista de los animales terrestres. Lo que sí sabemos es que un guepardo alcanza una velocidad más o menos de 120 kilómetros por hora en menos de 10 segundos. Velocidad que no mantiene más de 500 metros, ya que debe de reservar fuerzas por si no consigue atrapar su presa. En el agua, en cambio, el más rápido es el estadounidense Michael Phelps, que en 2009 consiguió nadar los 100 metros lisos mariposa en tan solo 49 segundos. Desconocemos si Phelps tiene un poderoso pedúnculo caudal como el pez vela, el animal acuático más veloz que le ayuda a alcanzar los 109 kilómetros por hora. Los insectos también tienen sus plusmarquistas. El que corre más rápido es el escarabajo tigre australiano, que con tan solo 20 milímetros es capaz de desplazarse 2,5 metros por segundo. Una pasada. Mientras el tábano, al volar a 145 kilómetros hora, se convierte en el insecto más veloz volando. Ah, ¿y en el aire? Pues en el aire los humanos poco tenemos que hacer, a no ser, claro, que nos ayudemos de algún aparato de aviación. Por tanto, en ese terreno, las aves son las reinas. El halcón peregrino se colocaría en primer lugar. Cuando baja en picado, la acción de la gravedad le permite alcanzar una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora, lo que le convierte en el animal más veloz del planeta. Después le seguiría el vencejo, en particular el llamado rabitojo mongol, que alcanza una velocidad máxima de 170 kilómetros hora, que no está nada mal.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata.
¿Y quién no conoce a algún amigo familiar que se pasa el día come que te come? Pues en el reino animal sucede lo mismo. La musaraña pigmea, que tan solo pesa 3 gramos, resulta que se pasa el día comiendo. El elefante africano, por su parte, también ocupa bastantes horas del día en alimentarse, nada menos que 16 horas. Y es que su estómago no se encuentra saciado hasta que no come unos 200 kilos de hierba. Pero claro, imaginaros después lo que suelta por ahí.
Cuando era muy pequeñito.
Cuando era muy pequeñito.
Unas 4 o 6 boñigas 15 veces al día, de 10 a 20 centímetros de longitud y de 12 a 15 centímetros de diámetro.
En mi gruesa piel.
Si encontrarte de repente con alguna de estas boñigas puede resultar peligroso, imaginaros si os topáis con algunos de los animales más letales del mundo. Si os menciono al ornitorrinco, la mayoría pensamos en un animal curioso, de apariencia extraña. Pero si os digo que es peligroso, la cosa cambia. Pues sí, resulta que lo es. Que el ornitorrinco, originario de Australia, tiene un espolón en una de sus patas traseras que inyecta veneno y causa un gran dolor. Junto con la musaraña, son los dos especies de mamíferos más venenosos. Y es que en Australia hay que moverse cual cocodrilo dandy si no quiere sufrir sobresaltos mortíferos. En el interior, por ejemplo, la serpiente tapián, que habita en los desiertos del centro-oeste, llega a medir unos 2,7 metros y con una gota de su veneno puede matar 12 individuos. Además, el veneno tiene efectos secundarios. Destruye el tejido muscular o produce hemorragias internas, sobre todo en el cerebro. Aunque, según los entendidos, las más peligrosas son las serpientes marinas. Pero en aguas australianas, la más mortífera es una medusa llamada avispa de mar, que con 1,4 kilogramos de veneno puede matar a una persona. La toxina actúa sobre el sistema nervioso, desembocando al poco tiempo en una parada cardiovascular. De modo que, si no mueres de la picadura, mueres ahogado. En el 50% de los casos, si te pica una avispa de mar, olvídate. Está considerado uno de los animales más letales del planeta. Ah, y si viajas a la vecina Nueva Guinea, encontraremos otra rareza de la naturaleza. Se trata de un ave, ¿sí? ¿Habéis oído bien? Es un ave, el pitogüí encapuchado, que aunque parezca mentira, tiene un veneno similar al de las ranas. La toxina se encuentra en las plumas o en la piel. Es la única ave que tiene veneno. Así que, mucho cuidadito si te topas con un pitogüí. En el mar siempre debemos mirar con precaución dónde ponemos los pies, pues el pez piedra se camufla a la perfección y es difícil de distinguir. Si tienes la mala suerte de pisar uno de ellos, lo normal es que te inyecte veneno a través de su espina dorsal. Te causará fuertes dolores e incluso a veces la muerte. Este tiene el título de ser el pez más venenoso del mundo. Aunque claro, si pensamos en veneno, lo normal es que nos venga la imagen de una serpiente o de un escorpión. Una de las más letales es la mamba negra, de 3,5 metros de longitud, que con solo dos gotitas de veneno puede matar a una persona. Y si hablamos de escorpiones, pues el escorpión dorado israelí es el más mortífero. Habita en oquedades de África y Oriente Próximo y es el responsable de varias muertes de personas al año. Pero no nos engañemos. Resulta que una ranita llamada la rana flecha exuda por su piel el veneno más potente del mundo. Este es usado por las tribus de Sudamérica, donde habita la rana, para impregnar sus dardos o flechas. Las toxinas de una sola ranita pueden matar a 1.500 personas. También es de tono dorado, como el escorpión. Por lo tanto, tomemos precaución al acercarnos a animalitos de color dorado, por si acaso. Y si nos fijamos en la fuerza, pues el polaco Mariusz Puciechowski ha ganado el título de hombre más fuerte del mundo en 5 ocasiones. A buen seguro tendrían mucho que objetar el escarabajo rinoceronte, que durante una hora puede soportar una carga 30 veces superior a su propio peso. O las hormigas, que también pueden elevar 20 veces su peso. Como vemos, en esta ocasión los pequeños son los más fuertes. ¿Y los más longevos? Pues los últimos datos apuntan a que la persona viva más vieja del planeta es Sakandosova, de 130 años de edad. pero no se ha podido comprobar oficialmente. Así que, por el momento, la indígena brasileña María Lucimar, de 121 años, sería la más vieja del planeta. Ahora, si comparamos su longevidad con los animales, se quedaría algo corta. La ballena franca de Groenlandia puede llegar a vivir hasta 210 años. Más cerca le quedarían las tortugas de las Islas Galápagos, que viven entre 190 y 150 años. Y bajo el sol protector. Y entre las aves, pues el cisne es el más longevo. Llegaría a los 100 años, al igual que algún loro, aunque a este, por lo visto, tiene una media de unos 40 años. El caimán, por su parte, alcanza los 68 años, y entre los peces, el pez gato y la platija llegan hasta los 60. ¿Y cuál es el insecto más longevo? Pues las ganadoras resultan ser las termitas, en concreto su reina, con 50 años. Por eso son tan temidas, así que además de destrozarte la casa, resulta que nunca se van. Y aunque puede que volvamos otro día con otro capítulo sobre curiosidades y rarezas del mundo animal que dan para mucho, me gustaría terminar con algo que me ha sorprendido: el amor de algunos padres por sus crías. Por defecto se dice que la madre tiene instinto maternal. Hoy en día, la crianza y cuidado de los pequeños en la mayoría de los casos es compartida. Y tanto mujeres como hombres cuidan con amor de sus pequeños. En el mundo animal también se dan casos singulares. La madre más sacrificada es la hembra pulpo, que permanece alerta de los depredadores, cuidando los huevos en una cueva durante 3 meses sin comer, hasta que nacen los pulpitos, y exhausta muere de inanición, convertida en un amasijo de pieles. Se pueden dar casos excepcionales, como el caso de un zorrito que quedó atrapado en una trampa durante varios días y su madre lo mantuvo con vida, alimentándole hasta que fue liberado. Y entre los padres, pues aquí hay casos muy curiosos. Uno de los padres más destacados son los caballitos de mar. Estos, a diferencia de la mayoría, son los que sufren el embarazo. Las hembras, una vez fecundadas, traspasan al macho sus huevos. Es más, un macho puede transportar en su interior los huevos de varias hembras. A los 50 o 60 días eclosionarán y el caballito les tendrá que ayudar a ser eyectados. Por lo visto, es un proceso bastante doloroso. Otro gran papá es el pez gato. Este protege los huevos en la boca y durante los 15 días de desarrollo embrionario no puede alimentarse. Más tarde, cuando los alevines sienten peligro, buscarán el refugio en la boca del padre. El ñandú, o avestruz americana, también es muy peculiar. Aunque mantiene relación con varias hembras, él es quien se encarga de incubar los huevos. Eso sí, su estrategia es recoger todos los huevos que les quitan las hembras y ponerlos en un solo nido que ha construido para tal fin. Tras unos 35 o 50 días, nacerán 40 polluelos de media y buscarán refugio debajo del padre durante un tiempo. Pues en el mundo de los batracios también ocurre. El sapo partero es otra rareza. Se encarga de transportar los huevos enrollados en sus patas posteriores hasta que nacen al cabo de 5 semanas. Cuando llega el momento, se introducen puntos de agua como charcas o riachuelos para ayudar a las larvas a salir de los huevos. Más tarde, a los 3 o 4 meses, completarán la metamorfosis. ¿Y la imagen del pingüino emperador? Pues sí, esta es la más conocida. Películas de animación como Happy Feet o documentales nos han mostrado cómo se apañan estos amorosos padres incubando los huevos. En los 115 días que dure la gestación, tampoco comerán nada. La verdad es que deberíamos aprender muchas cosas del mundo animal. La naturaleza es la universidad de la vida. El problema es que hacemos todo tan rápido que casi no nos damos cuenta de las maravillas que tenemos alrededor.
Minutos para alcanzar las 3 de la madrugada. Magnífico, como siempre, ese gabinete de Silvia Casasola, con música de Happy Feet, una banda sonora que os recomiendo, es muy marchosa. Tiempo ahora para viajar, él lo hace a menudo y luego nos lo cuenta. No solo para darnos envidia, sino para recomendarnos los mejores lugares a visitar por un viajero. Eso sin olvidarnos las claves que cada semana nos ofrece sobre los lugares por los que recala. En esta ocasión, la actualidad de Egipto le ha impedido viajar al país africano, desde donde iba a llamarnos para contarnos la situación que se vive e invitarnos a recorrer algún lugar enigmático. Pero no por ello ha faltado nuestra cita exclusiva con La Rosa de los Vientos y ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico, hoy también llamado 3G. Él es Josep Guijarro.
Los 32 rumbos.
Muy buenas noches, Josep. Como decía, tu siguiente viaje ha tenido que ser aplazado, ¿verdad?
Pues sí, lamentablemente os hablo desde la ciudad condal, Barcelona, en un día que también es importante porque se ha celebrado aquí los premios Planeta, el 60 aniversario, pero efectivamente os tenía que estar hoy conversando desde la ciudad del Cairo, como punto de partida de una ruta por Egipto y específicamente una navegación por el río Nilo. Y lo que ha ocurrido, todos lo sabéis, es que los graves disturbios en algunas de las ciudades importantes del país de los faraones pues ha motivado un retraso en este viaje. Posiblemente no hubiera ocurrido nada, pero es preferible muchas veces, y especialmente cuando hubo una información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que recomendaba que no se visitara el país, pues tomar las medidas oportunas. Me consta que las autoridades egipcias estaban muy ilusionadas en poder mostrar su nuevo Egipto, cómo está ahora el país, pero bueno, hemos tenido que esperar y quedarnos en casa.
En lugar de viajar a Egipto, nos propones lo que hemos escuchado al comienzo, una boda en Azerbaiyán, ¿no? Era la música de una boda en Azerbaiyán.
Mira, fue muy curioso porque esta música es música que pude tomar en vivo y en directo en las calles del casco antiguo de Azerbaiyán, donde pude constatar dos cosas muy curiosas. Una, que parece que las casas del centro histórico sean de tramoya, porque detrás de las fachadas, pues bueno, uno puede encontrar a veces un mundo, un universo insospechado. Y en efecto, regresaba de un pequeño tour por las pocas cosas históricas que hay que ver en Bakú, cuando esta música me llama poderosamente la atención, callejeo un par de callejuelas y veo a unos tres jóvenes tocando tres instrumentos que estabais vosotros escuchando y unas mujeres muy occidentalizadas para ir de boda, que dice que iban muy elegantes y con vestidos como los que podría llevar cualquier persona en una boda en España, estaban bailando en plena calle ante la mirada de todos sus vecinos. Es usual.
Esto es normal, sí.
Eso es muy normal. En Bakú,
en mi calle también, en Vallecas, de vez en cuando también salen a bailar.
Bueno, pero no te tocan no te tocan el tamborín.
Me tocan otras cosas.
El caso es que pedí permiso para poder hacer algunas fotografías a los novios. Es muy difícil, y eso lo digo para los viajeros que quieren aproximarse a esta joven república que es Azerbaiyán. El tema de los idiomas es una asignatura pendiente incluso en los establecimientos hoteleros. Solamente se habla ruso y solamente se habla turco. Todo lo demás son cosas bastante complicadas.
Tuviste la oportunidad de recorrer, bueno, no los 86.600 kilómetros cuadrados de extensión total, pero sí que fue el tour interesante, ¿verdad? Por este país cuyo nombre viene a significar fuego protector. ¿no?
Bueno, la traducción literal es tierra de fuego. Ajá. Y ahora verás por qué, porque después de dejar a estos novios que iban con unas arras muy curiosas, porque es una especie de portalámparas para velas de plata, un espejo, que es un ritual, se regala siempre, y al padre de la novia, pues con sus flores, como está mandado, pues nos fuimos al día siguiente a unos 16 kilómetros aproximadamente de la capital, de Bakú, una capital muy moderna, muy cosmopolita, con edificios muy llamativos y muy al estilo Dubái, que podríamos decir, hasta desplazarlos a Astagán. Astagán no tiene nada que ver con Bakú, es otro Azerbaiyán. Hay una pobreza que es visible, a pesar de que está rodeada de pozos petroleros. Uh-huh. Viajamos después hacia el norte, hacia el Gran Cáucaso, y te das cuenta como de encontrar, por ejemplo, lo que llaman allí volcanes de lodo, que es un misterioso fenómeno. Fíjate que hay como unos 300 volcanes de este tipo en todo el mundo. 500 en todo el mundo, y 300 están
en
esa región de Azerbaiyán. O sea que es un fenómeno muy llamativo. Fíjate que yo lo veo como un potencial turístico importante, que es el tema de las alfombras, los diseños de las alfombras, y es muy complicado sacar del país una alfombra original. Se requiere, ellos consideran que son obras de arte muy muy particulares.
¿Y la aduana te lo requisa?
Y las aduanas te lo quitan, efectivamente. Uh-huh. Muy sospechoso.
Bueno, pues hemos visitado un país. ¿Es fácil llegar hasta él? ¿Comunicaciones?
Es importante que hayas hecho esta pregunta, porque, vamos, ir a Azerbaiyán no es como ir a Estambul o a Londres o a Frankfurt. Uh-huh. No. Las comunicaciones con España, no hay vuelos directos. Siempre hay tres opciones. La una es viajar a Frankfurt, de Frankfurt directamente a Bakú. La segunda opción es hacerlo, y es la más cómoda, a través de Turkish Airlines hasta Estambul, y de Estambul a Bakú, o finalmente la que yo utilicé, que es la de Aeroflot hasta Moscú y de Moscú a Bakú. Es incómoda esta opción, no solo porque el recorrido también es más largo, sino porque los rusos además te someten a un estúpido control de seguridad. Uh-huh. Cuando estás en tránsito, que hace incluso que peligre tu conexión con el próximo vuelo, ¿no? Asimismo, también hay que hacer notar que para viajar allí es necesario expedir un visado que se tramita únicamente en Madrid, en la embajada que está en Madrid, que tiene un precio aproximado de unos 60 euros y que requiere que como mínimo tenga una validez mínima de dos meses para ser admitido en Azerbaiyán. Una vez allí vais a encontrar gente un tanto particular, los hay que son muy cerraditos en cuanto a carácter, otros muy abiertos. El carácter español en general les gusta muchísimo. Y como a los rusos, cuando les has encontrado el clic y te has hecho su amigo, vas a ser amigo para siempre.
Pero fíjate que crisol tienes a Rusia, Georgia,
claro.
Armenia, Irán.
Sí. Y bueno, Armenia precisamente tiene con ellos un conflicto del que no hemos hablado y que a ellos les preocupa sobremanera, y sobre el que quieren hacer llamar también la atención, que es el de Nagorno-Karabaj, una república independiente no reconocida por ningún estado todavía.
Pero controlada por los armenios.
Controlado por los armenios, tanto es así que ellos en las notas turísticas que del turismo, pongo muy entre comillas, incipiente, porque apenas hay infraestructuras turísticas. La más bonita que he podido visitar está justamente muy cerca de la frontera con Nagorno-Karabaj, que es en Naftalán, donde además te puedes hacer unos baños de petróleo, como lo oyes, que es muy recomendable para la piel, dicen, y demás. Y ellos lo consideran un territorio ocupado, para ellos de un enorme valor, no sé si tanto estratégico como pasional, pero hay un conflicto de intereses entre Armenia, Rusia y Azerbaiyán, pues bueno, que hace que la historia esté muy muy enquista.
Fíjate que si te das un baño de esos, vienes y dices, sí, vengo negro, pero negro literalmente.
Pero negro literalmente.
No moreno de sol, no, negro. Bueno, pues nada, muchas gracias, Josep, por invitarnos a conocer brevemente este país. La semana que viene viajaremos hasta Irlanda.
hacia Irlanda. Sí, espero hablaros desde Dublín. Creo que ya estaré en el prácticamente en el regreso. Y voy a visitar la zona alta, la zona de los lagos, así que ya os contaré si me encuentro algún Nessie de camino.
Y esperamos también las fotografías magníficas, como siempre. En tu viaje no te voy a decir, como normalmente se hace, que Juan daba un regalo, no te voy a dar un portavelas, sino al contrario, te voy a decir, oye, en el próximo viaje tráeme algo.
Que queda prometido, aunque sea un pin.
Venga,
¿vale?
Hecho. Muchas gracias, Josep.
Muy buenas noches, fuerte. Martín.
Hasta la semana que viene.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Azul y verde.
Poco más de 4 minutos para alcanzar las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias, tiempo para Azul y Verde, en el que mencionamos, por ejemplo, las 3 buenas nuevas de esta semana que ha dado a conocer Greenpeace, resumiendo los 3 acontecimientos más destacados de las últimas semanas, como por ejemplo esta ruptura entre Ken y Barbie, como dice Greenpeace, un gran cambio que ha comenzado en la industria juguetera. Empresas como Lego, como Mattel, se han comprometido firmemente a no utilizar papel procedente de la deforestación para sus embalajes. Una primera buena noticia a la que se suma esas dos grandes marcas de ropa deportiva como son Nike y Adidas, que cumplirán con el reto Detox. Eliminarán las sustancias químicas peligrosas de sus procesos de producción, y a esta iniciativa se han sumado otras marcas como Puma o H&M. Dice Greenpeace que esperan que lideren el cambio en el sector textil. Y finalmente, esa decisión respecto al hotel ilegal del Algarrobico, dice Greenpeace, icono del ladrillazo y de la destrucción de nuestras costas, tras 4 días de encierro y más de 20.000 peticiones ciudadanas entregadas al Consejo de Ministros solicitando la demolición, Greenpeace ganaba el pleito con la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia andaluz, que daba al paraje de El Algarrobico un alto grado de protección ambiental y lo consideraba no urbanizable. Y Silvia Casasola, buenas de nuevo.
¿Qué tal?
Tenemos como noticia azul y verde también de la semana esa ballena prehistórica descubierta en la Antártida.
Pues así es, científicos argentinos y suecos han encontrado en la península antártica restos fósiles del cetáceo más antiguo hallado hasta ahora en el mundo y el primero de su tipo descubierto en ese continente. Este arqueoceto tiene unos 49 millones de años, lo que muestra que las ballenas semiacuáticas se hicieron totalmente marinas mucho antes de lo que se creía. El hallazgo se produjo durante la última campaña antártica en la isla Marambio, cerca del mar de Weddell, al noroeste de la península antártica. De hecho, desde que el Instituto Antártico comenzó a apoyar los trabajos de campo hace más de 30 años, los investigadores desenterraron fósiles de dinosaurios, peces, pingüinos gigantes, ¿te acuerdas que Lorenzo estaba siempre con el pingüino gigante? Tortugas y otros vertebrados marinos. El eslabón anterior a las ballenas semiacuáticas halladas en Pakistán y la India, que tenían 4 patas desarrolladas, son anteriores a estas que hemos estado comentando y vivieron hace 53 millones de años. ¿Cómo han llegado a estas conclusiones de que se ha adelantado tanto esta evolución? Pues solo con una mandíbula de 60 centímetros, que por lo visto tiene un diente colocado en su posición, y fragmentos de otros dientes, y con todo eso, pues han descubierto además que esta ballena era un predador, porque los dientes tenían desgaste, lo que les indica que masticaba sus presas, ya que no hay indicios de que en ese tiempo hubiera krill, el alimento actual de las ballenas.
No le han puesto nombre todavía, ¿no?, a la ballena.
No, bueno, de momento la llama, no, con el puñal. Y por cierto, respondiendo a la pregunta,
hablando de raras avis
de la cama, exactamente, que no nos dio tiempo porque hemos quedado ya incluso en el gabinete para una segunda parte, porque
no
había mucha información.
¿Tiene 4 patas?
No. Bueno, pues la cama es la cría entre una llama y un camello. Es un híbrido.
¿Una cama?
¿Tiene para que veas. De momento no.
Bueno, pues nada, desvelado queda, porque, claro, ¿me iba a quedar yo con la duda? No, ni yo ni nuestros oyentes, efectivamente, existe la cama. menudo híbrido. Bueno, pues nada, despedimos la hora porque ya quedan tan solo 30 segunditos para deciros que enseguida regresamos en La Rosa de los Vientos. No caigáis, por Dios, en los brazos de Morfeo, que aún nos quedan muchas cosas interesantes que contaros. Antes, nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de lo que ocurre en el mundo, especialmente en nuestro país. Nos espera Nacho Monzón, nos espera Raúl Shawn, nos espera... Bueno, no digo más. Lou Reed. Escucharemos un trabajo nuevo junto a Metallica. Será en la agenda cultural, aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito.
Encaramos ya la prueba hacia las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. En un instante llega Ignacio Monzón, el príncipe París de las ondas, que lo hará en esta ocasión cual la auriga de Delfos o Charlton Heston en su flamante carro. Porque hoy dedicamos el mundo antiguo al carro de combate. Y ya que mencionamos a Charlton Heston en Ben-Hur, hablemos de cine. Lo haremos, como siempre, con José Manuel Escribano, que nos instruirá en el buen cine y nos ofrecerá la información de lo que se cuece en el séptimo arte. Películas que vendrán, directores que regresan a escena. Todo ello en el callejón de José Manuel Escribano. Antes os ofreceremos alternativas culturales para las próximas fechas y Raúl Shogun nos dará las claves del próximo Salón del Manga de Barcelona, que abrirá sus puertas en breve. 17ª edición será del 29 de octubre al 1 de noviembre. Como os digo, todos los detalles nos lo ofrecerá desde la calle Padilleros número 11 en Salamanca, Raúl Shogun. Ahora no dilato más la llegada de la auriga Monzón, que no deseo probar su pilum. ¿Cómo suena esto? No, insisto, no quiero probar su pilum.
Curiosidades del mundo antiguo.
Bueno, pues ya tenemos por aquí a Ignacio Monzón, que cuando viene a la radio viene a veces en artilugios, aparatos raros, y hoy ha decidido nada más y nada menos que venir en uno de esos aparatejos que pasaron por Madrid esta semana. Decidió desviar uno de ellos y dijo, bueno, voy a San Sebastián de los Reyes. Claro, que al llegar aquí ha dicho, ¿y ahora dónde aparco este tanque? Muy buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches, Martín.
Ahora mismo, Ignacio, para que os imaginéis y pongáis en escena, está en la puerta de San Sebastián de los Reyes de la emisora, dentro del propio tanque. Hemos tenido que llamarle por teléfono, ¿verdad?
Sí, pues es lo que tiene estas cuestiones de logística.
Por si viene la grúa, dice, bueno, yo me quedo aquí.
No creo que se atrevan, pero bueno.
Sí. Me quedo con las señales de emergencia puestas. Bueno. Bueno, hablamos de bueno, no de tanques, pero sí de unos coches o carros un tanto especiales, ¿no?
Sí, porque yo creo que casi todo el mundo lo ha visto en alguna película de peplum, o simplemente los aficionados al mundo egipcio, al arte del Próximo Oriente. Uh-huh. Y es el carro de combate, aunque evidentemente es un carro de combate de otra manera, mucho más ligero.
Uh-huh. ¿Dónde encontramos el origen del término y del propio aparato, del propio coche, vehículo?
Pues el término en nuestro caso procede del latín, pero la verdad es que aunque es verdad que lo usaron los romanos lo usaron muy poquito. Uh-huh. Lo encontramos milenios antes de los romanos. Una de las primeras menciones, una de las primeras apariciones, uh-huh, es en un resto arqueológico muy interesante. Seguramente más de un oyente lo conocerá, si no lo puede buscar en internet o en algún libro de arte. Eso es una de las primeras cosas que aparecen, uh-huh, que es el famoso estandarte de Ur. Es un estandarte, bueno, realmente un panel donde aparecen una serie de figuras y en algunas de ellas aparece los primeros carros, que en este caso no eran muy ligeros, sino que eran carros de cuatro ruedas, carros de ruedas macizas además, y que, bueno, tenían su función militar, pero quizá era más de transporte. Ajá. Y no tanto de ataque,
batalla.
De batalla, exacto.
Ajá. Claro, ¿qué necesitaron, qué modificaciones necesitó este vehículo para que fuera menos pesado, más ligero?
Pues para empezar, quitarle ruedas.
Quitarle ruedas.
Quitarle ruedas, sí, normalmente siempre se habla, ¿no?
Fíjate que a mi moto le he puesto una más. Bueno, en lugar de dos, voy con tres.
Sí, ¿verdad? Y porque no tenían más.
Por eso quizá gaste más gasolina, ahora que lo pienso.
Ah,
bueno,
claro.
Bueno. ¿Cuántas ruedas tenía ese estandarte de Ur?
Pues en los de estandarte de Ur tenían cuatro ruedas. Lo que pasa es que ellos empezaron a darse cuenta, por lo menos en algunas civilizaciones orientales, uh-huh, de que era mejor simplemente confiar en dos.
Pero los llegó a ver con 8.
Lo llevó a ver con ruedas de 8 radios.
Ah, bueno.
Porque también es otro de los grandes avances, que en vez de tener la rueda maciza, que es mucho más pesada, es una rueda vacía, entre comillas, con 8 radios, se va perfeccionando a los 6, y esto es, al contrario que suele pasar en muchos casos, cuanto menos es mejor. Nosotros, si ahora vemos un relieve egipcio con un gran faraón en su carro, veremos que tienen ruedas simplemente de 4 radios, porque ya las saben hacer tan bien que con 4 radios les basta. Eso aligera mucho la estructura y permite que sea muy rápido y muy maniobrable, que es de, que era su gran ventaja en combate.
¿Y el material?
El material, pues, no era tampoco difícil de conseguir, porque era sobre todo madera, pero claro, necesitaban también bastante bronce. El problema era sobre todo de logística, porque se necesitaban carpinteros muy especializados y también herreros muy diestros. Por tanto, sí, tú podías tener material, pero la cuestión era poder tener gente que fuera capaz de construírtelo con ese material.
Y luego, además, tener algo que moviera a ese aparato, ¿no?
Exacto, sí. Porque normalmente la gente luchaba a pie, era la infantería, y solamente los ricos, los ricachones, podían tener su caballo, o bien porque era suyo, bien porque se lo había prestado un gran señor. Sin embargo, en el carro, básicamente para que se mueva bien, hacen falta mínimo dos. Es la famosa viga romana, ¿no? A veces vemos en Ben-Hur y en estas películas la cuádriga, la que tiene cuatro
caballos.
Pero claro, ya con que necesites dos, ya necesitas el doble.
Claro, y hay que alimentar a esos caballos, hay que mantenerlo, claro.
Hay que cuidarlos, sí, porque además los caballos son bastante, pues no débiles, pero sí necesitan muchísimos cuidados y muchísima atención.
¿Tenían seguro?
Pues creo que no pueden, si no, no
había seguro.
Las compañías de seguros lo habrían pasado muy mal.
Vamos, pero había que tener un cierto estatus para poder disponer de carro y por supuesto de esos caballos para tirar de él. ¿Qué hacían con estos carros? ¿Únicamente, exclusivamente, al ser ya más ligeros, los destinaban a batalla?
Sobre todo en finales del tercer milenio y durante buena parte del segundo, por lo menos esa es la impresión que dan, más que transporte, que puede servir de transporte ligero, es sobre todo un arma bélica. Y de hecho, como digo, en el arte egipcio, el faraón aparece, sobre todo en el Reino Nuevo, que es cuando empiezan a utilizar ese invento, pues básicamente por los Hicsos, es un arma de guerra. Aparece siempre el faraón con su arco, matando enemigos, porque es un arma que te permite ir muy deprisa lanzando proyectiles.
Eso es, ¿y quién se subía? Claro, no hacía falta sacarse el carné.
Pues no, lo que pasa que sí es verdad que
Se especializaban
porque no podía subir uno solo. Era un vehículo que necesitaba ser manejado, pero pasa algo parecido en un coche. Si tú te subes aquí a mi tanque, que no te has atrevido, porque has dicho que te da miedo.
No, que me quedo encerrado. Luego a ver quién continúa con el programa.
Ah, bueno, pues lo hacemos dentro del tanque.
Eso mira.
Claro, qué más da.
Me dice Marian que no.
No,
bueno. Que va a sonar un poco mal.
Bueno, pues nada, pues la acústica es muy buena. Fíjate que bien se oye.
Sí, no, a ti te escucha bien. Sí, sí. Deja, sigue.
Pues tú, por ejemplo, si conduces, no podrías disparar.
Claro.
Con lo cual tendría que disparar yo. Por eso siempre se necesitaba un conductor, una auriga. Ahí tenemos el famoso auriga de Delfos.
Mira, que tuve el placer de poder verlo cuando estuve en Grecia el año pasado, por estas fechas.
¿Verdad?
Ahí está el auriga.
Sí, y cuando no me trajiste a mi Elena, sí.
Cierto, no, vine sin Elena.
Ya.
Pero con muchas fotos, entre ellas muchas de la auriga, porque la verdad es que tiene una mirada espectacular, hecho en bronce.
Sí, además, pero realmente lo que nos queda es un fragmento, porque es un grupo escultórico donde lo que se nos ha perdido es precisamente el carro. El auriga tiene que conducir un carro.
Efectivamente, se ven las cinchas, como...
Exacto, las riendas.
Las riendas, que parece que hay un... que tiene movimiento, la verdad es que es bonito, es bonito.
En todas las menciones que tenemos y en muchas representaciones, a la auriga la acompaña, pues la vamos a llamar el artillero, que arroja jabalinas, arroja venablos, o va con el arco. A veces podía ir otro arquero, o podía ir un escudero protegiendo a los que estaban dentro, pero claro, cuanto más peso, menos velocidad y menos maniobrabilidad. Pero en principio, el carro de combate es un vehículo para dos personas, mínimo.
Estaba el artillero y el conductor.
Exacto.
Y el artillero, dices tú que el carro de combate es vehículo de los héroes, pero también lo era de las divinidades, de los dioses.
Sí, es muy curioso cómo...
Estos no eran artilleros.
No lo necesitaban realmente. Pero en la Ilíada, muchas ocasiones, cuando los dioses bajan al campo de batalla, uh-huh. usan un carro. Atenea y Hera lo usan varias veces. De hecho, Atenea en un momento le dice a Hera, ponle las ruedas al carro, ármalo, porque es verdad que se guardaban desarmados muchas veces, uh-huh. que vamos a bajar a ver a los aqueos, vamos a hablar con ellos. Porque, bueno, es lo que he dicho antes, es un vehículo muy especial. Un caballo, y ahí tenemos las famosas estatuas ecuestres. Uh-huh. Estatua ecuestre es como una estatua de un general, un héroe. El carro, como es mucho más caro, solo se lo pueden permitir los más grandes de los más grandes.
Con ellos iban a la batalla, transportaban armamento, pero Exacto. también participaban en Juegos Olímpicos. Hablamos sí, ya de carreras.
Sí, señor, sí, y eso ya... Algo, entre comillas, lúdico, pero que, claro, en el mundo griego tiene un sentido mucho más profundo, uh-huh. más hasta religioso, el Agón. Uh-huh. Y precisamente una de las competiciones estrella de los Juegos Olímpicos era la carrera de carros. Tanto es así que se dice que Filipo II de Macedonia, cuando era joven, participó en Olimpia. Y al ganar la carrera, al ser proclamado campeón de los Juegos Olímpicos... Uh-huh. tuvo tanta fama y tanto orgullo que le cambió el nombre a su mujer. Su mujer era la princesa Polixena.
Y después de ganar los Juegos Olímpicos...
Todo el mundo la reconocerá como Olimpia, Olimpia. La madre de Alejandro, vaya. Uh-huh.
¿Quién ganó, dicen, cuentan, solo a base de carros? ¿Pudo llegar a ganar una batalla? ¿Ramsés
pues,
II?
Ramsés II, sí. Bueno, es que Ramsés II presume de haber ganado en Cádiz, los hititas... También parece que ganaron Cádiz, es decir, parece que las fuentes de ambos lugares no se ponen del todo de acuerdo. Ajá. Ramsés II lo que nos dice es que él llegó a disponer de 2.000 carros de combate en esa batalla. La verdad, y, hombre, la verdad es que suena un poquito, son unas cifras muy altas. Ajá. Es verdad que Egipto, de todas maneras, sí podía permitirse cientos y cientos de carros.
4.000 caballos, claro, también tenemos que pensar en...
Claro, eso, son 4.000 caballos,
animales,
exacto, uh-huh, más caballos de repuesto, más intendencia, uh-huh. pero bueno, entra, entre comillas, dentro de lo posible, por lo menos esa es mi opinión. Así que sí, podía llegar a haber batallas tan monstruosas.
Hablamos de egipcios, hablamos de griegos, ¿y los romanos?
Pues como antes lo he dicho, los romanos la verdad es que lo usaron poco, sí lo usaron en la batalla, en una de las batallas contra Pirro. Como el rey Pirro llevaba elefantes, y claro, eran unos animales que causaban auténtico terror, uh-huh. los romanos llegaron a inventar unos carros con una serie de instrumentos con unas cuchillas giratorias.
Ajá, que se ven claro, también en Ben-Hur.
Sí, lo que pasa es que lo de Ben-Hur es quizá un poco más exagerado. Eso, uh-huh. lo de Ben-Hur se parece más a lo que usaban los persas.
Eso ya son cuchillas.
Sí, exacto, eso ya es de máquina baja, vamos. Pero precisamente también los romanos le dieron un sentido muy lúdico a los carros, porque las carreras del circo eran increíbles, vamos, despertaban auténtico furor. Pero quizá lo que a algunos se les olvide o se les pase por alto es que la mejor manera de entrar en Roma para un romano era cuando era proclamado vencedor, se le concedía un triunfo y entraba como los héroes y como los dioses en carro, por la misma ciudad.
Y por el Arco del Triunfo.
Exacto, tenía que pasar por el Arco del Triunfo, que eso ahora mismo es una expresión que no parece que signifique lo mismo que antes, ¿no?
Se lo pasaba por el Arco del Triunfo, exacto. Al ganador, al vencedor.
De hecho, muchas veces el mismo carro donde había circulado este personaje por Roma, hasta subir al Monte Capitolino,
sí.
era colocado en la parte alta, y por eso siempre en muchas monedas nos aparece...
Pero solo el carro, ¿no?
El carro, no, hombre, el carro, sí. No creo que le subieran a él, no creo que tuvieran ganas, pero bueno.
Bueno, oye, Nacho, ya que hemos hablado de carrera de cuadrigas, de Ben-Hur y de vencedores, pues mira, he elegido esta despedida, ya que hemos mencionado a Charlton Heston también, pues te voy a despedir como te mereces, Nacho.
¿Sí? Una gran victoria. Eres para el pueblo un verdadero dios. Por el momento. Permítenos que te adoremos.
Bueno, te diría que eso es lo que me dicen todas, pero es que ahora mismo estoy ocupado, estoy girando la torreta del cañón, ¿sabes?
No, hasta no. Aquí no.
Sí, sigue hablando. Y te veo por la ventana, ¿eh?
Creo que está un poco desengrasado el tanque, menos mal. Uf.
Da igual, pero el cañón es muy potente.
Hasta la semana que viene, con los asirios, creo, ¿no?
Sí, si nos deja el buen Asur.
Bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Martín.
Chao. Gracias.
Martín Expósito, La Rosa de los Vientos.
Come on, baby, move yourself.
Bailamos, Silvia.
Yo, hijo, aprovecho, como no salgo a bailar por ahí, pues sí, con la musiquita.
Oye, es sábado, es cierto. Hace que no salimos un sábado a bailar.
Ni domingo, ni viernes.
Mariana siente también. Pues nada, bailamos aquí un poquito con Carlos Gini, este Mr. Tabadabadabada. Queda paso a la agenda cultural. Hoy con tamariz, con aluminio. Magia es el elemento común en esta agenda cultural, porque por fin vamos a escuchar cómo suena lo nuevo de Mago de Oz, también en la agenda. Agenda a la que contamos también con Raúl Shogun. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Y creo que la última vez que salimos fue allá por Málaga o allá por Gijón, algún momento de estos, fijo.
Pero tú has tenido alguna boda que otra para echar un bailoteo.
Sí, pero bueno, es que lo de bailar, Dios, a Dios le dio gente, o sea, le dio pies derechos e izquierdos, a mí me dio dos manos izquierdas, con lo cual, pues, lo de bailar un poco peor.
Marian dice que ella tampoco se pudo escapar en aquella ocasión de Málaga. Vino Pepelu.
Es verdad, pero bueno, María, no te preocupes. Bailamos a tu salud.
Bailasteis.
Y nos acordamos mucho de ti.
Bailasteis.
Bueno.
O algo.
Hoy hablamos del Salón Manga de Barcelona, ¿verdad, Raúl?
Exactamente, vamos a hablar de la edición número 17 del Salón del Manga de Barcelona, que parece mentira, pero ya estamos otra vez ahí. Además, se está convirtiendo Cataluña en una de las capitales del manga, porque Cornellá también ha anunciado sus jornadas. Y bueno, vamos a dar buena cuenta de todas las actividades que va a haber, invitados, que realmente están muy tradicionales este año, muy samuráis, y con una sorpresita de última hora muy curiosa que han traído, vamos a ir adelantándolo, que es uno de los descendientes del escritor de La Leyenda de los Cinco Anillos.
Bueno, yo también tengo una sorpresa para ti al final, ¿eh?
Bien. Las sorpresas
bien.
Siempre son buenas, creo.
Ya se me ha escapado antes, pero bueno, aún así espero que sea sorpresa.
Sorpresa,
sí. Pero antes, magia potagia. Por ejemplo, magia potagia con el maestro Juan Tamariz. Silvia.
¿Le escuchamos?
Perfecto.
Gracias a todos. Voy a empezar así, abriendo el cero, y voy a hacer esta noche un juego muy rapidito con un pequeño prólogo. El prólogo es el siguiente. Quiero que alguien me diga una carta. Alguien de aquí, rápidamente, venga. Por favor. Caballero.
Haz de corazón.
¿No quiere otra? ¿Seguro? Bueno, entonces puede ser cualquiera, porque hay muchas aquí, o sea que es cualquier carta, ¿sí? Haz de corazones. Podría haber dicho el 10 de trébol, podría haber el 6 de trébol, no. Voy a intentar hacer un juego con una carta, por ejemplo, el 9 de diamantes, que no se parece al haz de corazones, pero que si se frota en la mesa, haz de corazones en esta dirección, no. Haz de corazones en la otra, allí. Haz de corazones. Poco a poco la carta se va transformando en la...
Yo creo que Juan Tamariz fue el primer monologuista, ¿eh?
Desde luego, sí, sí.
Se ha hecho unos diálogos tremendos. Bueno, pues que sepas que Juan Tamariz cumplirá el próximo martes 69 años.
Bonita cifra, bonitos años.
¿Y qué día es el próximo martes? El 18 de octubre, ¿no?
Creo que sí.
Y aprovechamos para felicitarle por haberle adelantado a Juan Tamariz. Y también, ¿a quién? Pues a nuestros compañeros, sí. Apuntar. Bruno Cardeñosa y Martín Espósito también cumplen años.
¡Cumpleaños feliz!
Es el mismo día, ¿será cosa de magia?
¡Ay, el destino!
¿Quién sabe? Pero volvamos a nuestro protagonista de hoy. Recién años. Llegado de Alemania, está de gira por Galicia.
Uh-huh.
Ahí va.
Ah, por la tierra.
Qué casualidad, mis compañeros también son de origen gallego. Pero bueno, sí, ¿qué pasa aquí?
¿Qué está pasando? Magia.
No sé. Bueno, pues en su espectáculo llamado Magia Potagia ofrece una parte de magia con efectos de espiritismo. Mira, muy relacionado con nuestro programa. Uh-huh. Manipulación, bueno, no tanto. Algo de comedia, sí, eso sí. Y la otra parte, la denominada potagia, es en la última media hora y en esa ofrece magia de cerca para que el público se implique.
No, un potaje, no.
Vaya, hombre, no. Yo pensaba que nos iban a preparar algo de comer.
Bueno, también, yo creo que este hombre puede valer para todo. Y bueno, pues es un nombre muy familiar, Juan Tamariz, porque comparte escenario con su mujer, que es la colombiana Consuelo Logia, uh-huh. que es maga, que proviene sí. de familia de magos también, y con una de sus hijas, Alicia, que esta no hace magia, pero se encarga de entretener al público junto a su compañero, tocando jazz, antes de que empiece el espectáculo. Uh-huh. Y tiene otra hija que se llama Ana, y esta tampoco hace espectáculos de magia, pero tiene una escuela. Ajá. Una escuela de magia en Madrid, que ya lleva unos cuantos años,
la dirige, ¿no?
De la cual han salido magos muy destacados como Jorge Blas.
Hombre, Jorge, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pues nada, enhorabuena por tanto a Juan Tamariz, cumple uh-huh. 69 años. Este año también fue galardonado con la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, y que se lo ha currado. Sí. Ha trabajado, dice que hay juegos que duran 3 minutos, pero que él ha estado preparándolo 5 o 6 años, que no a todas horas, evidentemente, no las 24 horas del día, pero que sí que le ha llevado ese tiempo pulir la magia, el juego, que te lo hace delante de tus ojos.
Y sobre todo el carisma que tiene, que conecta con la gente totalmente.
Pues nada, aquí está. Dice que la magia es un arte popular muy hermoso y a veces es importante que sea reconocido, como en su caso, por ejemplo, con esa medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Enhorabuena, Juan Tamarí, ya sabéis, magia potagia recorriendo nuestro país hace muy poquito en La Coruña y nada. A seguir las pistas.
No, está haciendo recorrido por Galicia y me imagino que hará gira por España en cuanto le llamen.
Muy bien. ¿Y qué espectáculo tenemos a continuación?
Pues The Aluminium Show.
The Aluminium Show.
Han pegado a alguien.
Se ha encasquillado la alcantarilla de Fernando Rueda.
Bueno, decía antes Raúl, traje de samurái. Algunos de los aluminios de los tubos que hacen, y los recorridos y los movimientos, parece un auténtico traje de samurái, eso, ¿eh? Es tremendo. Bueno, ¿qué es lo que combinan de Aluminium Show? Pues movimiento, danza, música, efectos visuales y también mucho humor. Tras su gira americana y su exitoso paso por el Teatro Coliseum de Madrid, pues ahora llegan a la zona de Castilla y León. Uh-huh. Van a estar ahora en octubre, pues creo que hasta el domingo, en Valladolid. Y en el espectáculo pues hay bailarines, hay actores que dan vida a materiales industriales reciclados para narrar la historia de un pequeño ser de aluminio que se extravía e intenta reunirse de nuevo con sus padres.
Oh, pobrecito.
Durante sus viajes por un mundo dominado por tecnología, pues el pequeño protagonista del aluminio vive en emocionantes aventuras durante las cuales conocerá...
Mira una tuerca, mira un tornillo. No.
O un amigo humano. Ay, Dios mío, puede pasar cualquier cosa. Bueno, los materiales que utilizan están rescatados de fábricas para su reutilización en la construcción del decorado, el vestuario de actores, los elementos, el público interactúa con el espectáculo. Ajá. Y también van a estar de gira por España. Bueno. Y creo que me decías que han suspendido algunas actuaciones por el sur.
Habían anunciado la productora Let's Go, que es la promotora de Aluminium Show, varios espectáculos cancelados en Cádiz, en el Teatro Falla, dentro de la temporada de septiembre a diciembre que tenían prevista en el teatro, para los 10, 11, 12 y 13 de noviembre, y al parecer en A Coruña, Valencia y Sevilla también, era la información que se ha publicado por parte de la productora Let's Go.
En cambio han estado triunfando por Argentina, México, Estados Unidos, Alemania también, Turquía, Francia, Portugal, pues bueno.
Y la participación del público cada vez se estila más en los espectáculos, hacer partícipe, interactuar con el público. Hace muy poquito, el viernes, estuve viendo, por cierto, un musical, a ver si tenemos ocasión de hablar con alguno de los actores que participan en el musical Hair.
Ah, sí.
Con la cara de Lucía Jiménez, como, vamos a decirlo, es marketing, porque luego al final tiene un par de actuaciones en las que ella es realmente un poco el papel principal, pero es una obra muy coral en la que participan 27 actores.
¿Y tú participaste?
No, yo no, pero casi, oye, por un poquito, no. Suben a la gente a bailar con ellos, regalan margaritas, bueno, no voy a desvelarlo todo, pero...
Y aquí no ha habido la polémica del asunto del fumeque o no fumeque.
Eso fue, es verdad, a comienzos de años, estrenó en Barcelona, efectivamente, y se denunció porque en ciertos momentos de la actuación aparecen unos cigarrillos y ellos dicen que no son tales, son de atrecho o de ciertas hierbas que no... Vamos, que no son cigarros normales.
Bueno, se puede hacer algún camuflaje, ¿no, Raúl?
Siempre son medicinales, pero vamos, también es que hemos llegado a un punto de protestar por protestar, que ya, en fin, debemos de relajarnos. Vamos al teatro a disfrutar, Link.
Es genial. La obra merece la pena verla. De hecho, uno de los personajes, por ejemplo, es sordomudo, entre comillas, y hay ciertos momentos en los que interpreta para poder entender qué es lo que están diciendo los personajes y puedes seguir la obra en función de lo que esta chica te va contando. Es genial, está muy bien, está muy bien.
Pero es ella realmente
no, sordomuda. Aprendió. Tuvo que aprender y lo incorpora a su escenificación, a su el baile que hace, es decir, la coreografía.
Sí, que forma todo un todo. Escena,
forma parte del lenguaje que ella transmite. Está muy bien, muy bien, muy bien. Recomendamos Her, aunque ya decimos con Lucía Jiménez que, bueno, pues no deja de ser un reclamo porque es una obra muy coral en la que los 27 actores tienen algún momentito en el que ellos son los protagonistas, con algún diálogo, con un trocito de una canción. Recomendable el musical Her en Madrid. Y ahora, recomendable, por supuesto, que es lo nuevo de Chus, de Mago de Oz. Pues mira, como en el musical Her, que también hay sexo y... En fin, hay sexo explícito. Bueno, explícito no, hay desnudo integral.
Alala.
Fue la primera obra, creo que fue en el Reino Unido, en la que una obra pues, llevaba a escena a todos sus actores desnudos.
¿Y con Burger King también?
¿Podéis verlo? No, aunque hay escenitas en el libreto que no están nada mal. Bueno, pues ya nos lo ha presentado Chus. Dice, bienvenidos a mi nuevo proyecto Burger King. Es una pequeña y decadente mansión donde el olor a tabaco barato se mezcla con ese regusto dulzón que deja en cada estrofa un trago de bourbon para anestesiar males del alma. Una banda de jodido rock and roll en el que quiero dar rienda suelta a mi lado más macarra y canalla. En este nuevo proyecto me he juntado con convictos musicales de mala reputación en bares de alterne y casas de masaje, pero con litros de rock en las venas.
Vamos a ver si le engañamos a Chus y que se venga por aquí por la Rosa de los Vientos. A ver, ¿con qué macarras has todo liado?
Sí, sobre todo para saber cuál de ellos han firmado con su nombre y cuáles son seudónimos. Porque en el libreto luego salen.
Pensaba que para que nos invitara a esas casas de masaje.
Sí, así como quien no quiere la cosa, sí.
Ay, la mala vida, cómo mola.
Pues aquí está, burdelkin.es, la página web donde veréis quiénes integran Burdelkin, con Chus al frente, con Frank de Mago de Oz y Alberto Marín de Hamlet en las guitarras, con Sergio Martínez, ex Mago de Oz, en el bajo, pianos, teclados, guitarras, Javi Díez de Biosphere y Arwen, y a la batería, a Nono de Estafas. Y ahora sí, la sorpresita para Raúl, Lou Reed y Metallica. Dos en uno, suena así. Esto es The View, el single adelanto, como decimos, del álbum de Lou Reed y Metallica que se publicará en España el próximo 2 de noviembre. Of the voices of the magnets set before me.
Pues como vayan con sus compañeros los del geriátrico con esta música, se van a salir huyendo.
A presentar el disco de la taza en una residencia no está mal.
Es que lo hemos puesto a 33 revoluciones, a lo mejor a 45 va, ¿no?
No sé. Yo la próxima vez que venga Jesús Callejo a poner un corte de Sonidos del Infierno, digo, quita, pon a Metallica con Lou Reed que va a quedar genial.
El problema es que, o sea, Ulrich a la hora de tocar esto se debe volver loco, porque normalmente se pone a tocar como un descosido y va a toda velocidad, tener que ir a este tempo debe estar completamente desquiciado a la hora de tocar.
Hay que ver. Lulu se llama el álbum, por si lo queréis buscar. Si no, pues, oye, algo que sabéis. La génesis del proyecto, el origen, se remonta a una producción teatral de obras conocidas como Lulu Plays, del escritor expresionista alemán Frank Wedekind, en las que participó Lou Reed en Berlín. Después hubo una colaboración en directo con Metallica para un concierto del Rock and Roll Hall of Fame en el año 2009, y entonces en aquella versión dijeron, supimos que estábamos hechos los unos para los otros, pues de aquellos lodos, estos barros. Lou Reed con Metallica. Esto es The View.
Like a fortune, all thrown away, but worship someone who actively.
Y con esto nos vamos hasta Barcelona. Con que, Raúl.
Que tío, Martín, ¿no te recuerda un poquito a la voz de Vincent Price, ¿no? En, bueno, en ciertos momentos ahí, que oye, con Metallica llama mucho la atención.
Sí, sí, le quitamos el... Sí, aquí no, en este momento no. Pero al principio, que es más grave...
Sí, un poquito más.
Bueno, ¿y a quién tenemos en el Salón de Manga de Barcelona?
Pues la última sorpresa que hemos tenido, que además es muy curiosa, es el descendiente de samuráis Fuyu Hirata, que aunque...
¿Amar?
Sí, la verdad es que los nombres japoneses hay que reconocer que nos cuestan un poquito más, tampoco es muy extraño, pero bueno, es descendiente de Musashi Miyamoto, es el creador del libro de los cinco anillos, en los que se basan todos los preceptos samuráis, tanto de comportamiento como de orden, como de filosofía y de vida. Entonces, van a intentar explicar en el Salón del Manga de Barcelona no solo la cultura otaku, no solo los tebeos, los mangas o los dibujos que solemos ver, sino realmente cómo era el Japón feudal, que mucha gente se está preocupando de especializarse y cada vez son más los cursos que buscan un poquito seguir esa senda del samurái, no solo el arte de la guerra, sino bueno, pues también enseñar un poquito de filosofía y de comportamiento y evitarle el estereotipo de las espadas, el estereotipo del kimono, y enseñar un poquito más comportamiento, orden, artes y qué significaba ser un verdadero samurái. Entonces, este año el Salón del Manga está muy dedicado a esa cultura japonesa feudal y a su vez tenemos la parte B, que es el Japón más moderno, el Japón divertido, el otaku, el más salvaje, el más controvertido incluso, el más moderno, de la mano de Morosimune, Tawaguchi, sí, lo de los nombres, siento que si es alguno mal, desde aquí pedimos disculpas, nada, pero bueno, nada. Es profesor de química y es el encargado de relaciones exteriores para la diversificación y explicar la cultura japonesa, tanto a nivel tecnológico como de cultura escrita y animada.
Uh-huh, embajador cultural del nuevo Japón.
Exactamente.
Ajá. ¿Y cuál es el papel de Shin-chan en este Salón del Cómic?
Pues bueno, hace un añito, cosas así, hablamos del fallecimiento de su creador. Sin embargo, Shin-chan sigue vivo en Japón, sigue sacando noticias, y bueno, pues eso viene de la mano de los directores de sus películas, que bueno, muchas veces no solo son los creadores, sino que en este caso Kiiruchi Hara fue el encargado de llevar todas las películas que se han visto en cine, que han salido, no solo las OVAs, que es como se denominan películas para televisión en Japón, sino películas estrenadas en cine, que en España, aunque la gente le pueda sorprender, se han estrenado cinco de ellas. Con lo cual, pues bueno, están aprovechando un poquito para proyectar la última película que se ha estrenado hace apenas un par de meses, pues va a estar presentando, contando cómo es la animación, qué supone el estar en un estudio de animación japonés, y bueno, pues esperemos que nos pueda también contar de todos esos entresijos que vemos también de otras películas, como puede ser El viaje de Chihiro.
Y Doraemon.
Que realmente sí. Martín, antes no quería decírtelo así mucho en antena, pero con el casco parecías un poquito. Ahora que ya estás mucho más sílfide, ya no te pareces en absoluto a Doraemon, una pena.
Ah, creía que decías que se parecía a Nobita.
Pobrecito, con lo guapete que es mi Martín, pobrito mío.
Y música también, ¿no?
Sí, vamos a... Además, el grupo JJ va a empezar su gira europea aquí en España el propio día 29, que vamos a dar las fechas 29, 30, 31 y 1. Van a aprovechar este Halloween, este puente de Todos los Santos para extender a fin de semana ese salón, que bueno, además también... Que ya puedes, reconoce Martín, ¿qué traje estás preparando para el concurso mundial de
va a haber, claro, como, no puede faltar. Pues mira, pues me puedo poner el de Nobita con el sombrerito y el...
Hombre, triunfar fijo. El problema es si va...
La hélice, la coronilla.
El gorrocóptero.
El gorrocóptero.
Claro. Pero sí, se va a celebrar la final española del concurso de cosplay.
¿Y karaoke? ¿Tú te vas a presentar a karaoke? ¿O?
Sí, está ensayando la canción de Mazinger Z, lo que pasa es que no termino de pillarle el punto. Estoy aquí dándole al Sinestar a ver si consigo cantar un poquito bien. Prometemos luego, si ganamos, subir el MP3.
Tú tienes
que también.
Tú tienes que ensayar la danza manga.
En la manga puedo intentarlo, pero está la cosa complicada.
Bueno, pues nada, Raúl, una buena iniciativa y, por cierto, vamos a felicitar también que por fin va a haber Salón del Cómic de Zaragoza después de ciertos titubeos. Habrá, no habrá, va a haber mucha menos, el presupuesto se ha reducido, no a la mitad, pero considerablemente, pero al final va a haber Salón del Cómic del 16 al 18 de diciembre, así que ya nos contarás a ver qué es lo que ocurre en Zaragoza.
Sí, porque bueno, la verdad es que igual que se alcanza la muestra de Valencia y otros salones, uh-huh. que la verdad es que está costando un poquito salir adelante, y también desde aquí Impulsar, que nos ha llegado hace apenas un par de horas la notificación de que en Cornellá también tienen sus jornadas del manga, aprovechando también un poquito este final de meses, durante hasta final de mes, hasta el día 31, se están celebrando exposiciones, charlas. La escuela Joso de dibujo va a dar clases y cursos de manga y de dibujo, con lo cual todos los otakus y todos los amantes del cómic tienen la oportunidad de subirse ahora a Cataluña y aprovechar un poquito toda esta cultura que se nos ofrece.
Muy bien.
Muchas gracias, Raúl. Muy buenas noches.
Un abrazo.
Otro.
Continuamos. Es turno del callejón de José Manuel Escribano.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano.
Nos adentramos en un callejón llenito de aroma malagueño y luminoso, como el de la foto que José Manuel tiene publicada en su página en Facebook, que no necesariamente un callejón es oscuro y lóbrego, este es todo lo contrario. Está repleto de imaginación, de colores, de animación. Muy buenas noches, José Manuel.
Buenas noches, Martín, muchas gracias. Esa foto del callejón la hiciste tú, creo recordar.
Ah, sí, no, no sé.
Tiene calidad por algo.
No sé yo.
Sí, sí.
Bueno, sin corbata, no como Bruno, creo que al final sí llevó corbata, ¿eh?
Hombre, Bruno, ya le he oído antes ahí en mitad de la fiesta, habrá estado hecho un figurín como corresponde al acontecimiento, ¿no?
Y lo que no hemos traído, porque no sé yo si deberíamos adentrarnos en este callejón con mascarilla, bombona de oxígeno...
Casi, casi.
Sí, pues vamos a escuchar, porque este es el tráiler de Contagio.
Celebraban la construcción de una nueva fábrica.
¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien? ¿En el avión, en el aeropuerto?
No, dijo que tenía jet lag.
Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
¿Eh? No, vete a tu cuarto, cariño.
Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna.
Pues aquí tenemos la portada del Callejón del Escribano. En portada, un virus.
Un virus, sí, un virus que se contagia mucho, así se llama la película, Contagio, uh-huh. la última película de Steven Soderbergh, que siempre dice que va a ser la última, pero que luego hace más.
Uh-huh.
Lo mejor de toda la película es el reparto. Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Kate Winslet, Jude Law, Lawrence Fishburne, todos en papeles principales. Uh-huh. Bueno, un poco al estilo de aquellas películas de catástrofe de los 70, ¿no? Cada uno con un papel cortito, uh-huh. se van alternando, y lo que cuenta es efectivamente la historia de un contagio, una ejecutiva que viene de un viaje por Asia, uh-huh. nada más llegar a casa se pone mala, pues que se muere. Y a partir de ahí empieza a morirse la gente como churros en todo el mundo, la cosa se va extendiendo cada vez más. ¿Suena eso de la gripe A? Pues suena eso de la gripe A. Lo que hace Soderbergh es contar una historia parecida, y en el fondo yo creo que lo que quiere demostrar es que todo se contagia, pero sobre todo el miedo.
¿Y qué novedad tenemos? Porque repasando la historia del cine, tenemos 12 monos, Soy Leyenda hace poquito, Resident Evil, claro, en estas ocasiones alguno se convierte en zombie, ¿no? En este caso no hay zombies de por medio.
No, porque la historia quiere ser muy real, pues eso, como una pandemia de estas, de las que parece que estamos amenazados modernamente a cada rato, ¿no? Y de esto es de lo que trata realmente, como un accidente, un hecho casual que no voy a desvelar, pero que es además bastante real, es muy posible, pues desencadena una enfermedad desconocida, y entonces contrarreloj, hay que buscar la vacuna mientras van cayendo la gente como moscas.
¿Da más miedo la realidad o el cine?
En este caso el cine.
Vamos a por las noticias, que esta no sé si me da miedo o no. Y lo digo por el protagonista. Leonardo DiCaprio es el protagonista de esta noticia, ¿Por qué, José Manuel?
Pues porque es el hombre que más trabaja del mundo, después de tú y yo, naturalmente.
Hombre.
Leonardo DiCaprio está rodando El Gran Gatsby, como casi todo el mundo sabe, después de interpretar a John Edgar Hoover en la próxima película de Clint Eastwood, y prepara, entre otros muchísimos proyectos, la vida de otro personaje real, la del matemático británico Alan Turing, pionero de la inteligencia artificial, un genio capaz de descifrar los códigos Enigma en la Segunda Guerra Mundial, famosos códigos Enigma.
Algo que mantenía en secreto, que ni siquiera su círculo más cercano sabía que estaba trabajando en romper esos códigos de la máquina Enigma.
Es un personaje apasionante y además, en su vertiente personal, pues fue un hombre muy torturado, muy perseguido por su condición de homosexual. Sufrió todo tipo de persecuciones, como digo, tratamientos hormonales que le hicieron padecer.
Porque le juzgaron, ¿no? Le dieron a elegir o cárcel o...
Efectivamente, el gobierno, ese tratamiento. Su propio gobierno. Es decir, que bueno, en esta época las cosas, desgraciadamente, no eran como ahora. Un poquito hemos mejorado, ¿verdad? Parece ser que murió suicidándose, mordiendo una manzana envenenada. Dicen también que Steve Jobs homenajeó a Turing con su símbolo de Apple, con esta manzana mordida, ¿verdad?
Efectivamente, podía ser el origen de esa manzana con cianuro. Aunque su madre, un poco exculpándole, dijo que era un poco desastre y que podía haber ocurrido que esa manzana se hubiera mezclado con algún experimento que tuviera en casa.
Habrá que ver la película, pero yo creo que los tiros van un poco por ahí, porque verdaderamente el hombre estaba torturado, francamente amargado. El guión es de Graham Moore, el guión de la película, basado en Alan Turing de Enigma, la biografía de Andrew Hughes, y el director, que todavía no es fijo, pero suena con mucha probabilidad el nombre de Ron Hughes. De Ron Howard.
Pues a ver qué ocurre y a ver si se parece o no a aquella mente brillante de Russell Crowe.
Vamos a ver.
Que recuerda un poco, ¿no? Es una biografía, una mente brillante. En el caso de Russell Crowe, interpretando el papel del personaje John Forbes Nash, que obtuvo el premio Nobel.
Efectivamente, y dirigida por Ron Howard también. De manera que a lo mejor por eso suena el director americano.
Bueno, pues veremos, por tanto, a Leonardo DiCaprio en el papel de Alan Turing.
Efectivamente.
Y además tenemos a Bernardo Bertolucci.
Pues Bernardo Bertolucci, yo creo que esta es una buenísima noticia. Vuelve al trabajo, 71 años, ha pasado una tremenda enfermedad que la ha tenido en una silla de ruedas, inválido, casi sin posibilidad de movimiento. Se ha recuperado lo más posible y vuelve al tajo. Ha comenzado el rodaje de una película que se titula IoET, Yo y tú. El guion es del propio Bertolucci, con Humberto Contarello, Francesca Marciano y Niccolò Amaniti, que es el autor de la novela de la que sale el guion. Cuenta la historia de un chaval, un tal Lorenzo, un niño de 14 años, con problemas con su familia y con todo el mundo, normal en los adolescentes. Lo que no es normal es lo que hace este chico, que es que se escapa al sótano de su casa, y allí se encierra sin que nadie lo sepa. Se ha hecho un casting con cientos de aspirantes, porque Bertolucci ha querido contar con nuevas caras para esta película, y al final los protagonistas son Jacopo Olmo Antinori, que hace de Lorenzo, y Thea Falco, que será Olivia, la hermanastra del protagonista. Recordemos que Bertolucci, a pesar de su enfermedad, recibió el León de Oro en Venecia en el 2007, y en este último Cannes, la Palma de Oro por toda su carrera. Yo creo que eso ha sido también un acicate, saber que el público y los profesionales le recordaban para volverse a poner a trabajar.
Responsable,
esta es una estupenda noticia,
de obras como, por ejemplo, El Último Emperador, o Novecento, o El Último Tango.
O El Último Tango en París. Bueno, una carrera larguísima, importantísima, desde luego, desde mi punto de vista, uno de los grandes de la historia del cine.
Y de un director ya entrado en años, con 71, a uno jovencito, ¿verdad?
Sí, y se llama Paco Cabezas.
Y además tenemos, bueno, podemos mencionar que estuvimos muy cerca de aquel sexy killer, Morirás con ella.
Por supuesto.
Y no tanto, bueno, cerca de él, sino cerca de Macarena Gómez, estuvimos muy cerquita.
Pues muy cerquita.
En esta película, que es guionista.
En el pasado año, en el Festival de la Universidad de Málaga. Efectivamente, guionista de Spanish Movie, de Bon Appetit, de Sexy Killer también, y director, por supuesto, de Aparecidos y Carne de Neón. Quizás su faceta de director es la que más ha convencido a los americanos, porque Cabezas ha fichado por Hollywood, nada menos. Va a rodar allí una película que se va a llamar Mr. Right, producida por los mismos productores de Walking Dead, el éxito de la televisión de esta pasada temporada. El guion es de Max Landis, el hijo de John Landis, uh-huh. y cuenta la historia de otro chaval, en este caso un chaval malo, 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 de esos que se empeñan en coger un arma y matar a la gente, en fin, una cosa terrible. Dice que de todas maneras la historia mezcla elementos violentos, naturalmente, pero con otros románticos y también cómicos. Parece que el proyecto está cerrado, pero todavía no hay reparto. Dice Paco Cabezas que le gustaría contar con Ryan Gosling, y yo creo que tiene mucha razón. A mí también me gustaría, y la película ya la inventaríamos luego.
Bueno, bueno, pues mucha mierda para Paco Cabezas, como se suele decir, para el sevillano. Y yo no sé si después de ver esta película vamos a poder dormir tranquilos, ¿eh?
Yo no.
Soy una tarde, como todos los días.
Buenos días.
Se divierta.
Buenos días, señorita Clara. Parece cansada.
Ay, joder, César. Tú sí que sabes tratar a una mujer, ¿eh?
Siempre con esa sonrisita.
Esta es la parte buena, la todo parte bien, amable, ¿no?
Sí,
agradable.
Sí, efectivamente, la cara buena, ¿no?
Y luego está de repente la cara se torna.
En... Sí, pues eso, que yo no pienso dormir tranquilo, por lo menos sin mirar debajo de la cama. Esto es Mientras duermes, uh-huh. la nueva película de Jaume Balagueró. La producción es de Julio Fernández, el guión de Alberto Marini, Luis Tosar, la voz inconfundible que acabamos de escuchar, Marta Etura, Petra Martínez, Alberto San Juan, los protagonistas. La verdad es que desde su debut con la estupenda Los Sin Nombre, en el año 1999, Balagueró ha disfrutado dando miedo a los espectadores. Tras esta primera película dirigió O.T., la película, porque nadie es perfecto, pero luego se reivindicó con Darkness, Frágiles y la serie Rec, en colaboración esta con Paco Plaza. Balagueró ha rodado con repartos internacionales, en español y en inglés, siempre bajo la batuta del muy listo Julio Fernández, uno de los productores más interesantes y más importantes de nuestro país, y con un ojo puesto en el público norteamericano. Pero ahora ha dado un leve giro para separarse del terror puro, más o menos fantástico, más o menos gore, y para inclinarse hacia el suspense psicológico, cercano al horror, pero sin ninguna de las convenciones del género. Ni sustos, ni cámara subjetiva, ni golpes de efecto estridentes o sangrientos. Al contrario, los personajes y los escenarios no pueden ser más cotidianos, más normales y más sencillos, al menos en apariencia. Hay una casa, pero más parece la de Rue del Percebe que la de Rec, en principio. Abajo está César, el portero, como si fuera un portero de fútbol.
Sí, sí.
Y en los pisos, los vecinos. Primero conocemos a César. Se levanta muy temprano, aún de madrugada, y no está en sus habitaciones del sótano del edificio, pero llega enseguida. Se asea, se dispone a trabajar, limpia un poco, distribuye el correo, trae los periódicos del día, y empiezan a salir los vecinos. La señora Verónica, con sus perritos, Úrsula, la niña del tercero, con su hermano y su padre, que los lleva al cole. En sentido contrario llegan los empleados de la oficina del primero, y luego baja Clara, la joven, siempre alegre, simpática, hasta para ir al trabajo. César es atento, servicial, siempre dispuesto a hacer un favor o resolver un problema doméstico. Al administrador, sin embargo, César le cae fatal, no sabemos bien por qué, hasta que poco a poco el personaje se va explicando. Primero es Úrsula, la niña espabilada y despótica, la que nos hace sospechar. Luego vemos que el hombre siente algo parecido al desprecio por su anciana vecina Verónica, la de los chuchos. Y por último, podemos contemplar las siniestras y repetidas actividades nocturnas del equívoco portero. Sabemos también que César visita a su madre enferma, recluida en un hospital. La madre está apenas consciente, no habla ni se mueve, pero su expresión y su mirada cargada del dolor delatan el horror de haber parido semejante monstruo. César es un hombre atormentado. No puede ser feliz porque es absolutamente malo. Solo disfruta y se complace haciendo el mal, y la alegría y la dicha de los demás le produce tanto daño que ha dedicado su vida a impedirla por todos los medios. Molesta disimuladamente, provoca, delata, miente, y hasta será capaz de llegar a violar y a matar si con ello es posible borrar la sonrisa de una cara, o amargarle el día a alguien, o acabar con una vida feliz. Como la de Clara, que parece inmune a los problemas y que vive contenta y confiada, y más cuando su novio viene a pasar con ella unos días de placer y risas. El colmo, vamos. Bueno, Luis Tosar encarna de nuevo un personaje negativo, aunque este César no es el Antonio de Te doy mis ojos, ni mucho menos el malamadre de Celda 211. Este de ahora es perverso sin excusas. Es un arquetipo de la maldad absoluta. aunque en la trama hay algún personaje fallido y un par de errores de bulto, alguno bastante grave, Balagueró ha construido este protagonista sin fisuras, con una progresión dramática perfectamente modulada y dejándolo expresarse con sus palabras, tanto como con sus silencios, hasta un remate final coherente en su maldad y no tan abierto como parece. Tosar, naturalmente, lo borda, como igualmente hacen Marta Etura con su Clara y Petra Martínez en el papel de la impagable señora Verónica. Como decía al principio, en esta película no hay sustos ni gritos, pero eso no impide que el horror que nace en la inconsciencia de la noche te hiele hasta los huesos.
Que digo yo que no te voy a preguntar cuáles son esos dos errores de bulto, porque si no vendría, a lo mejor viene sí. El Tosari y me corre a borrazos.
No, y destriparíamos un poco la historia.
Entonces, nada, y digo que cuánto me alegro de no tener portero en casa, o sí, el automático, pero en cualquier caso, espero que por la noche no...
Seguro que el automático no es tan malo como este. Esta es la historia de la maldad, pura y dura.
Pues ahí está, mientras duermes lapelicula.com, ahí está la información, ahí además una decena de vídeos para ver un poco la película y, por supuesto, el tráiler de esta película de Jaume Balagueró. Y ahora vamos a por el Super 10. Como siempre, combinando crítica, taquilla y público.
Efectivamente. Los tres factores que intervienen en esta hoja de cálculo, que es totalmente matemática y de la que yo soy absolutamente inocente.
Vale, pero no automática, ¿no?
No, automática, ¿no?
Vale. En el puesto número 10.
En el 10 está Another Day, la estupenda película de Mick Light con Jim Broadbent, Leslie Manville. Primera semana en la lista, puesto 10, pero subirá.
Puesto número 9.
Pues ha bajado un puestecito a Rieti y el mundo de los diminutos, la formidable película de animación del maestro John Ebayashi, un director joven pero muy prometedor, 2 semanas en la lista.
Vamos a por el 8.
Última semana después de 29 de permanencia para En un mundo mejor de Susanne Bier con Michael Persbrandt y Trine D'Arcy. Ha sido una de las películas del año sin ninguna duda.
Puesto número 7.
Los tres mosqueteros de Paul W.S. Anderson con su señora Mila Jovovich de protagonista, 2 semanas y bajando.
Nos acercamos al ecuador de la lista, el número 6.
Pues también baja un puestecito Johnny English Returns, que se ve que ha retornado, pero para retroceder. Oliver Parker es el director y Rowan Atkinson, como no, el protagonista.
Sin rimas, en el 5.
En el 5 está Intruders, película de la semana, entra directamente a esta posición, la película de Juan Carlos Fresnadillo, otra de terror español, con un reparto también internacional. Cliff Owen, Pilar López y Ayala son los primeros del reparto.
Y en el puesto número 4
está El árbol de la vida. Ha bajado 2 puestecitos la película de Terrence Malick en su 4ª semana. Los críticos siguen apoyándola, pero la taquilla ya no es la que era.
¿Habrá novedad en el podium? Vamos al puesto número 3.
Pues sí, porque entra aquí Nader y Simen, una separación, película iraní de Asghar Farhadi con Peyman Moadi, Leila Hatamani. No son actores muy conocidos, pero son fantásticos.
Bueno, vamos a por el patito, el número 2.
Pues sube un puestecito después de 22 semanas Woody Allen con su Midnight in Paris. Owen Wilson, Rachel McAdams son los protagonistas.
Y el oro es para...
Pues como estas semanas de atrás, para No habrá paz para los malvados, otra estupenda película española, esta de género, dirigida por Enrique Urbizu. 3 semanas en la lista, las 3 en lo más alto.
¿Y parece que se va a quedar un tiempo?
De momento yo creo que sí, porque todavía la taquilla aguanta y, como digo, la crítica y los amigos del Super 10 la apoyan.
¿Cuál es la película que no debemos aguantar?
Pues yo creo que esta sin salida de la película americana con Taylor Lautner, el famoso licántropo hombre lobo de Crepúsculo, a pesar de que tiene un buen reparto. Lily Collins, la hija de Phil Collins, Sigourney Weaver, Alfred Molina, pero entre todos no logran hacer una película demasiado original.
Y la que no nos debemos perder, la pues imprescindible.
Pues yo creo que es esta Another Year, que acaba de entrar en el puesto 10 de la lista. Mike Leitch ha hecho una comedia humana, podríamos decir, de gente madura, de gente normalita, pero una película encantadora, imprescindible.
Dice Salva en internet: hace tiempo que no me río tanto como escuchando a José Manuel en el podcast. Dice: tu última intervención en La Rosa, nada más que para escuchar tu crónica, ha merecido la pena que hicieran la película del Capitán Trueno. Grandísimo sentido del humor, dice. Ni el mejor Groucho. Grandísimas crónicas, José Manuel.
Pues, bueno, ahora, es que Salva es un amigo.
Hasta la semana que viene.
Encantado de estar este ratito contigo, Martín. Hasta
igualmente.
Para todos.
Chao. Bueno, pues el 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, labor en la que llevan trabajando 50 años en WWF. Felicidades a todos. Silvia, mañana más.
Mañana más. Volvemos, fíjate.
Con Bruno a la cabeza. Hasta mañana.
Mañana.